speakers are here. Listeners are not here.
Yeah.
That's another thing.
Good afternoon. Can you please take your seats? We are going to start because we have only 1 hour left for the FAO question and answer and dialogue portion. So let's start now. The 9th meeting of the Permanent Forum on Indigenous Issues is called to order. Distinguished members of the forum will continue an in-depth comprehensive dialogue with the Food and Agriculture Organization for another hour until 4 p.m. And after that, we will invite the representative of the...
Después tendremos al representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Antes de salir de la sala, los miembros del foro, que son los puntos focales para la FAO, ya hicieron algunas preguntas. Quisiera ahora darles la oportunidad a que respondan a esas preguntas y después daremos la palabra para los demás miembros. If la primera pregunta tenía que ver con la integración de los ecosistemas y la adaptación al cambio climático y la posibilidad de integrar la ordenación de los riesgos de desastres. Se hicieron menciones a América del Norte, los incendios forestales y otros. Quiero decir primero que la gestión de los riesgos de desastres está muy vinculado al tema de la adaptación al cambio climático. Algo en que ha venido trabajando la FAO es ayudar a promover una nueva forma que no sea solo plantear la respuesta en casos de emergencias, a reconocer las instituciones y el conocimiento local que ya existe y aquellas regiones propensas a desastres. Hay lugares que donde hay desastres periódicos tienen sus propias estrategias, sus propios mecanismos en casos de crisis. Uno de nuestros enfoques es apoyar la preparación para casos de desastres y no analizar solamente esto, sino que cuando se repita el desastre, ya existan instituciones que permitan hacerle frente. Es un enfoque innovador. Tenemos ahora estudios de caso en muchos países y es algo que queremos integrar más, incluida la gestión del riesgo de desastre. En cuanto a los fuegos en bosques, tenemos una serie de directrices sobre una ordenación sostenible de los incendios forestales. Quizás muchos no lo sepan. De hecho, es muy pertinente para los pueblos indígenas. Los incendios forestales se repiten en muchos lugares y se pueden tomar medidas. Específicamente en cuanto a los enfoques de ecosistemas, quiero destacar qué hacemos en este sentido. Y quiero tomar el ejemplo de la cuenca de la región del Masivo de Colombia. Primero, tenemos un proceso de demarcación participatoria de la cuenca junto a la comunidad local. Entonces, en la aplicación de un protocolo para supervisar las tendencias del cambio climático. E integramos a los grupos vulnerables en la evaluación del impacto. Esto es crítico para definir cómo se lleva a cabo la supervisión. Hay sistemas muy complejos y la preparación para casos de desastres nos lleva a apoyarnos en la identificación local de los cambios de ecosistemas y para lograr que las autoridades respondan a las tendencias que identifican las poblaciones locales. Trabajamos también para identificar alternativas de adaptación en una cuenca específica y los planes de adaptación y los mecanismos institucionales para hacerlo. También tratamos de ser un organismo neutro para que los gobiernos integren a las partes interesadas, incluidos los indígenas, en esta formulación de política. Podemos hacerlo ya que estamos presentes en muchos países. Esta es una organización que está siendo objeto de reformas y se le está pidiendo que realmente recalque su mandato fundamental, que es la seguridad alimentaria y la reducción del hambre. La tendencia ha sido centrarnos cada vez más en los países en desarrollo y en países de desarrollo, en desarrollo con bajos ingresos. Los pueblos indígenas en los países desarrollados tienen muchas de las características de los grupos vulnerables. En los países en desarrollo es importante. La mayoría de los métodos que utilizamos es mediante instrumentos internacionales. Algunos serían como la Convención de Rotterdam y el papel que desempeñamos para restringir el uso y la distribución y promover la destrucción de plaguicidas o pesticidas obsoletos. La FAO lo ha venido haciendo en muchos países. El derecho a directrices sobre los alimentos, válido para países desarrollados y en desarrollo, para apoyar a los grupos vulnerables. El Codex Alimentarius, el Código de Alimentos, para garantizar la seguridad y la calidad de los alimentos. Las plagas y las enfermedades transfronterizas. Se habla mucho ahora de la influenza porcina. Nosotros tenemos expertos para esto, pero por ejemplo, en la migración transfronteriza de ciertas plagas es controlada por algunas poblaciones indígenas, como la langosta del desierto. También utilizamos la tecnología de la información y las comunicaciones para promover el conocimiento que se ha recopilado a nivel de comunidad, para que sea supervisado por los gobiernos. Sobre la segunda pregunta, sobre el programa RED, es reducir en las emisiones por la afrontación junto al PNUD y al PNUMA. Tenemos un programa. La función del PNUMA es garantizar la función de secretaría del programa. El del PNUD se centra en el enlace con la sociedad civil. El de FAO es técnico y tiene que ver con la evaluación de las mediciones, la presentación de informes y la verificación. Se llama MARS. Y tiene que ver con la supervisión de las tendencias en los bosques y las tendencias del carbono. Tratamos de establecer una base de información a nivel local, regional, también un estudio sobre las prácticas recomendadas para que puedan compartirse con otros países y otros programas para ver cómo cambian las existencias de carbono. También estamos tratando de fomentar la capacidad de los departamentos locales de bosques para que participen en estas negociaciones red. Ahora, en cuanto a los pueblos indígenas, tenemos un proyecto de directrices para incorporar a las comunidades indígenas y garantizar que esto se integre al programa. Este es un documento en curso. Necesita adaptación y modificación constante. Si no lo tienen y quieren tener una copia, con gusto se la damos. Abarca tres elementos claves. Uno tiene que ver con la representación. Otro con la transparencia y el acceso a la información. Y otro con la participación e inclusión. También sabemos que los pueblos indígenas están representados en el grupo asesor de la sociedad civil y en la Junta de Política. Se están haciendo esfuerzos especiales para compartir las actas de las reuniones entre las partes interesadas nacionales, incluidos los indígenas, y que se están celebrando consultas para garantizar que los pueblos indígenas y las comunidades que dependen de los bosques puedan participar en el diseño, aplicación, supervisión y control. Quiero pasar ahora al tema de las iniciativas de comunicación. Ariana también abordará este tema. Creo que lo principal que se preguntó es si este concepto puede ampliarse. Utilizamos el ejemplo de Bolivia y se preguntó si podía ampliarse a otros países latinoamericanos. Tenemos varias redes subregionales en la región latinoamericana y tenemos planes de hacerlo también en el caso de África, una vez que Eliana intervenga. Si están aquí, queremos invitar a alguien que hable sobre otra iniciativa al respecto.
Respondiendo a la pregunta, en realidad esta ha sido una iniciativa de organizaciones indígenas de América Latina que se han reunido en encuentros internacionales para analizar el tema debido a la marginación que tienen los pueblos indígenas de los medios de comunicación masivo. Se ha visto importante contar con una estrategia propia de comunicación y mecanismos que permitan, uno, la articulación de los pueblos indígenas de América Latina, dos, sistematizar experiencias, compartir experiencias, poder discutir temas, concertar temas que hacen a la política de los pueblos indígenas en diferentes temas. Lo otro, para que se pueda articular el trabajo de las organizaciones indígenas con el foro permanente. Lo otro, que a través de esta plataforma que ha sido el mecanismo identificado de los pueblos indígenas, es que el foro pueda articularse de una mejor manera con los pueblos indígenas para tratar ciertos temas que hacen a la problemática indígena. El otro punto importante es que es importante posicionar una voz de manera unida como pueblos indígenas de América Latina. Difícilmente a veces es escuchada la voz como Bolivia o como pueblos indígenas de Bolivia o como pueblos indígenas de África o como pueblos indígenas de Venezuela. Cuando las regiones se unen, las organizaciones en ciertas regiones se unen, tienen mucho más peso la voz como pueblos indígenas. Sin embargo, yo quisiera, aquí están varias organizaciones indígenas que son miembros de la plataforma, Y tenemos también al presidente de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, don Egberto Tabo, que representa a organizaciones de la Cuenca Amazónica, que también son parte de la plataforma, y que además la COICA y la CIDOP de manera conjunta están liderizando este proceso, están liderizando esta plataforma y han recurrido al apoyo de la FAO para poder impulsar este trabajo. Quisiera que don Egberto nos dé su punto de vista también, porque es mucho más entender y saber desde la propia voz de los pueblos indígenas qué se está pensando de la plataforma. Don Egberto.
Yes, please. You raise your hands, yes.
Gracias. Creo que dentro de los estados o en el mundo existen diferentes niveles de poder, ¿no? Y la comunicación ha sido siempre un poder dentro de cada una de las instancias. Sin embargo, para los pueblos indígenas, por ejemplo, esto es un vacío para nosotros, porque muchas de las acciones que realizamos como pueblos indígenas son desconocidos. Los pueblos indígenas no tenemos acceso a la comunicación. Los pueblos indígenas hemos sido marginados desde todas las instancias. Y creo yo que desde las Naciones Unidas o desde la FAO también tienen que haber mecanismos que permitan a los pueblos indígenas demostrar las acciones y las actividades, porque también los pueblos indígenas contribuimos, ¿no?, a armar mecanismos y políticas que permitan estructurar la forma de las estructuras de cada uno de los estados. Y es que solamente a los pueblos indígenas se nos ve como actores que dificultamos al desarrollo de cada uno de los países. Y es que desde ahí se ha venido iniciando desde los pueblos indígenas la forma de cómo vamos a empezar nosotros también a tener derecho a la comunicación o a la libre expresión. Entonces, es que las organizaciones indígenas hemos iniciado en buscar algún mecanismo, algún lineamiento que permita el acceso a la comunicación a los pueblos indígenas. Apenas es un inicio de muchas de las actividades que estamos desarrollando. Yo creo que también es importante mencionar que no la contribución de los pueblos indígenas en buscar mecanismos que permitan acceder a la comunicación debe ser de los pueblos indígenas. Y es que también estamos viendo nosotros, el otro riesgo es que muchos o muchas instituciones que supuestamente están colaborando a pueblos indígenas se apropian de un trabajo de los pueblos indígenas, que es para los pueblos indígenas. Yo quisiera recomendar que este tema pueda ser un poco más discutido, ¿no? Porque eso es un inicio, y nosotros invitamos, convocamos al movimiento indígena a unirse a esta lucha también, en defensa de los derechos de los pueblos indígenas.
Para continuar, pienso que la propuesta clave es quizás tomar en cuenta la creación de algún tipo de mecanismo que este foro analice la posibilidad de tener un punto focal que atiende aspectos de comunicación para los pueblos indígenas, para que puedan desarrollar su propia voz y empoderarse. El próximo tema es cómo los recursos de la tierra, la seguridad y la soberanía alimentaria se vinculan y cuál es la perspectiva de la FAO y cómo integramos a los pueblos indígenas. En el caso de la FAO, la tierra representa los alimentos. Si no hay acceso a los recursos críticos, no se puede producir alimentos. Si se puede producir, también hay ingresos, hay empleos. Pero la participación de la población rural es fundamental para los pueblos indígenas. Es parte de su identidad, es parte de su espiritualidad. Es donde radican los ancestros, el hogar de las generaciones futuras, incluso para una cultura de supervivencia. Uno de los ejemplos que yo quisiera dar y que pensamos que es innovador tiene que ver con el trabajo que se viene haciendo para apoyar la delimitación de los territorios consuetudinarios. Por ejemplo, se ha hecho en Angola, entre los Zun. Aquí tenemos un CD. Se caracteriza la relación entre la tierra y la soberanía alimentaria. Hay que trabajar primero con las comunidades indígenas para comprender la historia de los asentamientos en la zona, quiénes fueron los primeros, quiénes llegaron después, cómo se negoció. No es solo hoy, es una historia de larga data y hay que comprenderla. En segundo lugar, hay que analizar aspectos de jerarquía social, los distintos niveles de poder y ser muy directos. Los territorios se comparten. Lo tercero tiene que ser trabajar con las comunidades indígenas para decidir los límites de la tierra y alcanzar un consenso con las comunidades vecinas en cuanto a esos límites. Lo cuarto fue integrar al gobierno nacional para que reconozca ese territorio y garantizar que las autoridades de ese territorio se reconozcan por aquellos con quienes se deben negociar, no solamente el gobierno. Este es solo un ejemplo. Lo hacemos en otros muchos países, en África Meridional. Este ejemplo que di es el ejemplo que podemos compartir, pero es un trabajo en evolución que tiene muy buenos principios. Y como ustedes lo preguntaron, lo que queremos hacer es invitarlos a que se informen acerca de un conjunto de principios que emanaron de esa experiencia, que ustedes los estudien y nos den su opinión e iniciar un diálogo acerca de cómo sistematizarlo más con las comunidades indígenas en distintas partes del mundo. Quizás usted pueda detenerse un momento para oír también a los representantes de los pueblos indígenas y de los gobiernos. Y después usted puede volver a intervenir. Quiero darle ahora la palabra y recordar de nuevo a los oradores que esto es un diálogo. Pueden ustedes hacer preguntas. Quisiera pedirle primero a Jacqueline Carino, que va a hablar en nombre del Grupo de Indígenas de Asia, y después a Ricardo Miranda. Gracias, señora. Las organizaciones de los pueblos indígenas en Asia llaman a la atención de la FAO a las políticas y programas oficiales que no solo amenazan la seguridad alimentaria de los pueblos indígenas, sino que también les provocan una inseguridad alimentaria. Aquí nos referimos a políticas que alientan una mayor industrialización de la agricultura, un mayor uso de fertilizantes químicos, plaguicidas y OMG, una mayor revolución verde, la monocultura y la agricultura empresarial y más liberalización del comercio y la inversión. Estos programas no han tenido éxitos y no han logrado sacar a los pueblos indígenas de su situación de hambre. Han degradado el entorno y los bosques, han degradado la biodiversidad agrícola, socavado la agricultura pequeña, han desviado el uso de la tierra para cultivos comerciales y los agrocombustibles. Queremos también cuestionar la reticencia de la FAO y de los estados de escuchar las opiniones de las organizaciones indígenas, como se ve en la poca participación de estos en importantes foros internacionales. Por ejemplo, movimientos sociales, entre ellos los pueblos indígenas, mediante el Comité para el clima en Asia, organizó una mayor representación en la Conferencia Regional de Asia de FAO en Bangkok. Por lo tanto, hacemos las siguientes recomendaciones a la FAO. Primero, garantizar el respeto de la Declaración de las Naciones Unidas en todos sus programas y actividades vinculados a pueblos indígenas, en especial aplicar las disposiciones para un consentimiento previo, libre e informado. Darle debido crédito y apoyo a los conocimientos y prácticas indígenas que dan alternativas valiosas que pudieran mitigar la actual crisis de alimentos. Tres, especialmente en Camboya, garantizar que el Programa Silvícola Nacional de Camboya, financiado por la FAO, utilice métodos adecuados a la situación donde los bosques del país son los recursos para las vidas cotidianas del pueblo y donde el modelo de una ordenación silvícola estatal ha sido un desastre. Garantizar la participación de los pueblos indígenas en foros importantes nacionales, regionales e internacionales que impacten en su seguridad alimentaria y desarrollar una política para los pueblos indígenas en la FAO que sea congruente con las disposiciones de la declaración. Establecer asociaciones con organizaciones indígenas en la elaboración de programas y proyectos que atienden los temas indígenas vinculados a la seguridad alimentaria y las prácticas agrícolas sostenibles. Muchas gracias. Muchas gracias. Jacqueline Carino. Doy ahora la palabra a Ricardo Miranda.
Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Yeah, you have the floor, sir.
Muchas gracias. Bien, en tema agricultura y seguridad alimentaria o soberanía alimentaria, saben ustedes muy bien que Bolivia estamos viviendo tiempos de cambio y proceso de cambio adecuado a nuestra constitución política del Estado aprobado, en el cual a veces tenemos problemas en tema producción. En cuanto viene la especulación de la derecha, a veces no sabemos sustentar a nuestros mercados de dónde. Por lo tanto, en la seguridad alimentaria soberanía, estamos elaborando un programa de estrategia de producción agrícola y justamente esto está basado junto a las organizaciones quienes somos, indígenas originarios campesinos de la Amazonía, del occidente, del Chaco y valles de Bolivia, para el cual este programa está basado en declarar el año 2010, declarar año de producción ecológica y soberanía alimentaria en Bolivia, para que aquellos indígenas de los pueblos, los que vivimos organizaciones originarios campesinos, los que trabajamos en el Chaco, Occidente, Valle, Oriente, que tengamos la discusión en tema de forestación, en tema de riego, en tema de mecanización, en tema de mejoramiento de suelos. Por lo tanto, nosotros vamos a pedir a los estados, inclusive a los sectores que estamos presentes aquí, que nos colaboren en esta parte, y este va a ser una significativa muy importante para Bolivia. ¿Por qué los originarios indígenas migramos de nuestros lugares a la ciudad? Entonces hay una necesidad. Por lo tanto, para frenar la migración y para combatir contra ese hambre, nosotros planteamos un seguro agrícola, inclusive, por lo tanto, vamos a intentar, reiteramos, declarar el año productivo 2010 en Bolivia. Por su parte, proponemos que todos los gobiernos y las agencias de las Naciones Unidas garanticen políticas, planes de desarrollo social, económico y cultural sustentables para vivir bien, incorporando las demandas de los pueblos indígenas, originarios, campesinos y comunidades interculturales en sus planes y trabajo, planes de estrategia productivos en cada lugar, principalmente en Bolivia. Por lo tanto, para no estar amasacrados con esa especulación de precios a veces cuando hay una especulación de precio en Bolivia, culpan a nuestro hermano presidente Evo Morales. Cuando sube los precios en los mercados, culpan a nuestro hermano Evo Morales. Entonces, para todo esto, estamos planificando en tiempos de cambio, en proceso de cambio, adecuado a nuestra constitución política del Estado, declarar año de producción en Bolivia. Entonces, eso es nuestra recomendación de Bolivia, para que tomen en cuenta las agencias y los estados a que, como ven, este mecanismo es que no podemos estar debatiendo derecho y derecho, ya sabemos muy bien, pero hay países que necesitamos, que ya hemos planteado cambio, entonces hay que rearticular con otros mecanismos. Muchas gracias.
Thank you very much.
Muchas gracias. A nuestro amigo señor Miranda de la Confederación Sindical. Tiene la palabra.
Denmark, Mr. Andreas Walzer Jorgensen.
Señor Walzer Jorgensen, de Dinamarca.
Thank you, Madam Chair.
Muchas gracias. Nos felicitamos por sus políticas. Nos agrada que va a haber consultas con los indígenas. Hay que felicitar la descripción de las limitaciones que tiene la organización en cuanto a garantizar que los asuntos de interés de los indígenas se incluyen en el trabajo. Está dicho en el informe que no hay un marco de acción porque los gobiernos miembros no han pedido una concentración específica en los asuntos indígenas. Voy a dar seguimiento a esto en los contactos oficiales con la FAO en Roma. La FAO describe francamente que hay una oposición institucional en las organizaciones. Preguntamos cómo se puede cambiar esto. El informe se concentra en América Latina. Allí se ha identificado bastante claramente los pueblos indígenas. En cuanto a los otros continentes, hay pocos proyectos. Aún en América Latina, los proyectos para los pueblos indígenas y que están involucrados los pueblos indígenas son relativamente pocos y pequeños. Quisiéramos una política de incorporación de los asuntos políticos en todas las áreas. Preguntamos si esto va a ser parte de la nueva estrategia. Si vemos la relación entre la supervivencia de los pueblos indígenas, el informe dice cosas generales. Si vemos el informe de la FAO, no hay suficiente claridad. En muchos países de África, al pastor se dedican muchos indígenas. La FAO debería apoyar a estas personas. Pregunto si la FAO piensa tener proyectos y programas especiales para estas personas y también piensan incorporarlas en los programas existentes. Felicitamos a la FAO por realizar investigaciones sobre asuntos que interesen a los indígenas. Proponemos que los temas de investigación se definan con la participación de los indígenas y que se realice con participación de los investigadores indígenas para que se usen debidamente los resultados. Por último, quisiera saber cómo la FAO aplicar el consentimiento el previo libre en el caso de los programas para las poblaciones indígenas. Gracias.
Mr. Anders Jorgensen from the government of Denmark. Now I'd like to give the floor to another government, Mr. Freddy Mamani, on behalf of the government of Bolivia.
El representante de Bolivia tiene la palabra.
Muchas gracias, compañera presidenta. Básicamente, Bolivia ha implementado un Plan Nacional de Desarrollo Productivo, Bolivia Digna, Productiva, Soberana y Libre. En ese contexto, el Plan Nacional ha sido trabajada conjuntamente las organizaciones sociales de los pueblos indígenas. Un plan que está marcando la transformación económica productiva. Y en ese contexto me gustaría que las agencias del sistema de las Naciones Unidas puedan apoyar, puedan incorporar en sus directrices este plan que para nosotros es importante, fundamentalmente apoyar en la implementación de la nueva Constitución Política del Estado, que en su contexto recupera básicamente los elementos centrales de la producción, los elementos centrales de cómo, digamos, se debe paliar la crisis alimentaria en nuestro país. Y en ese contexto, la FAO y diferentes instancias dedicadas al tema de la producción ecológica, al tema de la producción sustentable, básicamente sin afectar el medio ambiente, sería interesante, digamos, que estas instituciones internacionales del sistema de las Naciones Unidas puedan coadyuvar en este proceso. Muchísimas gracias.
Thank you very much.
Muchas gracias. Tiene la palabra.
Ul Vicente Vázquez from the International Indian Treaty Council. You have the floor, sir.
Muchas gracias, señora presidenta. Y en virtud de que es mi primera vez que intervengo en esta sesión, me gustaría sumarme a las felicitaciones que le han hecho por su elección como presidenta. Permítame ahora dirigirme a las representantes de la Organización para las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura a través de un documento que hemos suscrito representantes de pueblos indígenas, organizaciones de diversas regiones del mundo, preocupados por los efectos que el cambio climático mundial provoca en nuestras tierras y territorios, poniendo en riesgo la supervivencia de nuestros pueblos. Participamos durante los días 16 y 17 en el cónclave de pueblos indígenas, previo al inicio de este octavo periodo de sesiones. En esa reunión acordamos diferentes recomendaciones presentadas al foro permanente. Entre otras fue respaldar la declaración de Anchorage sobre cambio climático y, en particular, la solicitud a la FAO para la conformación de un grupo de trabajo de pueblos indígenas sobre cambio climático y seguridad y soberanía alimentaria. Esto daría respuesta a esta última intervención que escuchamos de la señora Eve Crowley acerca de establecer un mecanismo que pueda atender las relaciones entre pueblos indígenas y la FAO. Por lo anterior, los pueblos indígenas que respaldamos esta carta, solicitamos a usted para que la FAO apoye la organización y realización de una cumbre mundial de pueblos indígenas a realizarse en el año 2010, para que con el aval de la FAO se establezca este grupo de trabajo. Por nuestra parte, expresamos nuestro interés de participar en este esfuerzo y nuestro compromiso de trabajar conjuntamente con la FAO para llevarla a cabo. Mi pregunta sería, ¿pudieran recibirnos ustedes formalmente esta carta firmada por 66 organizaciones indígenas aquí presentes en esta sala y las haga llegar por su conducto al señor Jacques Diouf, director general de la FAO, cuando ustedes regresen a Roma, sede de la FAO? La segunda pregunta es, tenemos entendido que es muy probable que en el mes de noviembre se lleve a cabo por la FAO una cumbre mundial sobre derecho a la alimentación. Mi pregunta es, ¿podría constituirse un espacio como un foro de pueblos indígenas para su derecho a la alimentación y pueda constituirse un comité de pilotaje de este cónclave indígena para que juntos podamos realizar esa reunión? Finalmente, señora presidenta, de parte del Consejo Internacional de Tratados Indios, expresamos nuestro aprecio a la FAO por la asociación que han tenido con el IITC y con los pueblos indígenas en todas las partes del mundo en el desarrollo e implementación de los indicadores culturales para la seguridad y soberanía alimentaria. Los resultados de la primera fase de prueba de estos indicadores culturales, llevado a cabo en comunidades indígenas, fueron presentadas en nuestro evento paralelo realizado el día de ayer, al cual apreciamos la participación también de la FAO. Un informe completo también fue presentado a la Secretaría del Foro Permanente de las Naciones Unidas. Hemos puesto al tanto al Foro Permanente de cada una de las etapas del desarrollo de los indicadores culturales, conjuntamente con el desarrollo de los indicadores de bienestar. También establecimos un compromiso con la pasada sesión del Foro Permanente para compartir los resultados del primer año de trabajo del proceso de capacitación y entrenamiento en las comunidades. En consecuencia, señora presidenta, apreciaríamos enormemente si el informe de esta octava sesión reconoce esta puesta en práctica y la importancia de este instrumento para los pueblos indígenas para evaluar y responder a los desafíos actuales, amenazas e impactos sobre su seguridad y soberanía alimentaria. Agradecemos mucho esta oportunidad. Muchas gracias.
Thank you very much. I'd call now on.
Gracias. Representante Tyler Link tiene la palabra.
No, he's not here.
No está.
Yeah, okay, you raise your hand and you press your button.
Okay. Por favor, levante la mano y apriete el botón y por favor sea breve. Gracias. Respetamos la decisión de la presidenta. Vamos a presentar una declaración conjunta en nombre de los participantes de nuestro proyecto. Lo entregaremos a la secretaría. Proponemos lo siguiente como recomendaciones al foro permanente y a los organismos de Naciones Unidas que participan en el diálogo. Primero, reconocemos la presencia de la FAO y todos los organismos de Naciones Unidas que participan en este diálogo. Nos instamos firmemente a que continúen con este diálogo tan importante en las reuniones futuras. En segundo lugar, pedimos al foro permanente que trate las cuestiones de la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación como tema especial en uno de los periodos de sesiones del foro para garantizar la supervivencia de los pueblos indígenas del mundo entero. Por último, pedimos al foro que informe a los órganos y organismos de las Naciones Unidas, incluido el Consejo de Seguridad, sobre la amenaza para derechos humanos y la vida de los pueblos indígenas y de todos los pueblos del mundo.
Thank you very much. I see the flag of my colleague earlier, Carlos Mavane. Are you going to...
Carlos Mavane tiene la palabra. ¿Hace una pregunta?
Gracias, señora presidenta. Primero, agradecer a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y relevar el trabajo que desarrolla en mi país. Yo soy, para los colegas de la FAO, de la nación Pacajacesuyo, y ahí la FAO está haciendo un trabajo muy interesante relacionado con la soberanía alimentaria y cómo enfrentar los efectos del cambio climático. Esto es un aspecto que creo que hay que relevar. Evidentemente, eso es un trabajo muy localizado, no tiene un efecto regional mayor, pero sin embargo, por ejemplo, la búsqueda de las buenas prácticas en cuanto a la agricultura tradicional y cómo enfrentar los efectos del cambio climático o cómo enfrentar los riesgos que devienen del cambio climático puede tener un efecto más bien generalizado. Y en esa misma perspectiva, teniendo en cuenta la sensibilidad de la FAO, quisiera preguntar acerca de si la FAO puede apoyar de manera más firme en asegurar las tierras y territorios de los pueblos indígenas, por cuanto si las tierras y territorios están en cuestión, por ejemplo, frente a la amenaza de empresas extractivas o de otro tipo, entonces es difícil hablar de seguridad alimentaria en los pueblos indígenas. Y por otro lado, teniendo en cuenta también esta sensibilidad y en la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, si la FAO puede trabajar directamente con los gobiernos tradicionales indígenas, como ahora está ocurriendo en mi pueblo, por cuanto la FAO trabaja como socios con las autoridades indígenas allá, y si eso también podría ser generalizado, y para eso este aspecto, fortalecer a las autoridades indígenas en sus funciones de gobierno tradicional. Y finalmente, si puede trabajar la FAO en la recuperación del ordenamiento territorial, por cuanto hay que tener en cuenta que los territorios indígenas han sido desordenados por un proceso de colonización, y lo que entonces importa a los pueblos indígenas es a tener mapas respecto a los recursos que cuentan, o por ejemplo, respecto a los efectos que pueden devenir de los cambios climáticos para enfrentar los riesgos. Muchas gracias.
Thank you very much, Carlos Mamani.
Muchas gracias. Ahora ofrezco la palabra a los últimos dos de la lista.
Speaking very briefly, because
pido que sean breves.
Listen to the response, and I call on
que escuchar la respuesta.
To take the floor in behalf of the Assembly of First Nations. You have the floor.
El representante de Assembly of First Nations tiene la palabra. Muchas gracias. Voy a referirme directamente a las preguntas. Además de las cuestiones, una miembro del foro quiere preguntar cómo la FAO se ocupa de la situación norte-sur, en particular en las zonas indígenas rurales. Por ejemplo, hay casos en que tenemos sistemas de ganadería como un sistema de vida. Otro asunto conexo importante es que ahora hay retos en cuanto al Tratado sobre Derechos Humanos al Agua. ¿Qué opina al respecto de la FAO? Pregunta cómo colabora la FAO con otros órganos y organismos en cuanto a la conservación y preservación de ecohabitat, por ejemplo, en los bosques cercanas a las costas, que garantizar la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria y la promoción de todas nuestras prácticas relacionadas con la producción local y tradicional de alimentos. Gracias.
Thank you very much. The last one is her F. Angel of the She clan of the Yamasi Native American Moors, but I'd like her to ask a question.
A la última hora le pido que formule una pregunta y no una declaración. Pregunto si está en la sala.
No, she's not in the room.
No está en la sala.
I'll ask Hassan, my colleague Hassan Edbal Hassan.
Hay otra pregunta y después seguimos adelante.
Estimate Mazur Flan.
Para empezar, quisiera dar las gracias a todos los oradores de la FAO, en particular por las ideas que presentaron sobre la agricultura como concepto muy amplio que abarca todas las actividades conexas, todo lo relacionado también con la formas de vida que dependen de la naturaleza, lo cual es muy importante para nuestros pueblos. Quiero hacer dos comentarios. La protección de la seguridad alimentaria de los pueblos indígenas es algo de que se tiene que ocupar la FAO. Es necesario proteger los derechos de los pueblos indígenas. En forma realista, en lo relacionado con la tierra, los recursos, el agua, en una forma muy amplia. Esto requiere que los gobiernos garanticen la soberanía a los pueblos indígenas sobre sus tierras y recursos naturales. Hay que garantizar la seguridad. Los cambios climáticos que se tienen lugar en este momento afectan al mundo entero. Y en particular a los pueblos indígenas, por razones diferentes. Todas las políticas nacionales priven a estos pueblos de recursos, de autoridad, de seguridad alimentaria. Antiguamente, estos pueblos tenían seguridad alimentaria y suficientes alimentos. Ahora dependen de otros. Además, hay una serie de proyectos de las organizaciones internacionales que proporcionan ayuda a los pueblos indígenas, pero solo de manera parcial. Al mismo tiempo, hay proyectos muy amplios que causan muchos daños. Las mujeres y los se perjudican sobre todo las mujeres y los niños indígenas. Pregunto si antes de la aprobación de la declaración, las organizaciones internacionales prestaban atención o no prestaban atención a los pueblos indígenas. Después de la aprobación de la declaración, es necesario que las organizaciones internacionales como la FAO establezcan una división dedicada totalmente a los pueblos indígenas a todos los niveles, Pregunto si realmente han pensado ustedes en establecer una dependencia especial para este fin, la seguridad alimentaria y la soberanía en materia de alimentos. Para los pueblos indígenas requiere más atención. Gracias. Ahora voy a ofrecer la palabra a los representantes de la FAO para que contesten. No tienen que contestar a todo. Hay poco tiempo. En primer lugar, doy las gracias sinceramente por la contribución tan interesante de ustedes. Las preguntas no tienen respuesta fácil. Tenemos que pensarlo detenidamente. No quiero responder con prisa en una forma que no refleje debidamente la complejidad de las preguntas. Quiero contestar algunas preguntas. Hemos tomado nota de todas las preguntas con cuidado. Después de esta reunión podemos hablar con ustedes de forma más detallada. En cuanto a lo que hay que hacer y cuáles son los obstáculos en la aplicación de una política para los pueblos indígenas y también en cuanto a la aplicación de la Declaración de Naciones Unidas en el contexto de la FAO, en primer lugar, como organismo especializado, respondemos a los gobiernos miembros y estos en nuestro órgano administrativo son ministros de agricultura, de pesca, etcétera. Lo primero que hay que hacer es garantizar que los representantes de los gobiernos estén bien informados sobre la declaración y sobre las directrices de UNDG y también el papel que los gobiernos y la FAO tienen en cuanto a la aplicación de las directrices. Pedimos que nos ayuden a lograrlo. Otra limitación clave es la conciencia en la FAO y también en los países. Quisiera hacer hincapié en lo siguiente. En un reciente examen del trabajo, hemos tratado de realizar trabajo de capacitación sobre la declaración y sobre las directrices de UNDG. Hemos hablado con los gobiernos y con otros interesados al respecto de los países y hemos visto que en la capacitación en Guatemala solo un participante conocía las directrices. En México, Ecuador, Honduras, El Salvador y Nicaragua, los participantes no conocían las directrices ni conocían la declaración. Entre ellos también organizaciones indígenas. Así que hay muchísimo que hacer para crear conciencia a diferentes niveles. Pedimos que nos ayuden. Todos tenemos que hacerlo. Nosotros en la FAO queremos que ustedes participen en nuestra estrategia. La razón por la cual hablo de los gobiernos es que quiero recalcar que acogemos con beneplácito las sugerencias de Dinamarca de dirigirnos a los representantes permanentes en Roma para estar seguros de que se plantea este problema. Agradecemos los esfuerzos de ustedes. Pido que hablen con los gobiernos y con los representantes que tienen los países ante la FAO. Si los gobiernos plantean las cuestiones, las podemos tratar. La aprobación de la política misma. Bueno, ante todo, acogemos con beneplácito los comentarios de ustedes. No se ha finalizado la política. Pueden contribuir, pero existe el riesgo de que no se apruebe en la FAO y que no lo aprueben los gobiernos. Necesitamos que ustedes nos ayuden para lograrlo. En cuanto a algunas de las otras preguntas, y hay muchas, tomamos nota de que algunos proyectos y programas que apoya la FAO hacen hincapié en la intensificación. Hay un esfuerzo creciente por lograr una intensificación sostenible y no solo intensificación. Pero hay diferentes enfoques en la FAO. Unos están a favor de una contribución más intensiva, enfoques más intensivos. Otros apoyan enfoques agroecológicos de baja contribución. muchos piensan que esto es mejor para las comunidades indígenas y los ecosistemas frágiles. Son dos ideologías, ambas existen, ambas seguirán existiendo. Se reconoce que el enfoque agroecológico es más apropiado para las comunidades indígenas. Hay un grupo importante de personas que lo cree. Y el sistema de patrimonio agrícola importante es un ejemplo. No puede, creo que podemos entender como mensaje que este es el enfoque que más ha interesado aquí. He tomado nota de todos los comentarios concretos también en cuanto al Programa Nacional de Bosques Camboya, la importancia de la agricultura a pequeña escala y tradicional, el garantizar la participación de los indígenas en las reuniones de la FAO y en sus órganos administrativos. Recientemente ha habido un cambio no necesariamente positivo al respecto. La FAO ha tenido muchos cambios en la estructura administrativa. Esto está relacionado con un proceso de reforma. Tomamos nota. En cuanto a lo dicho sobre una posible cumbre sobre la alimentación este año, este es uno de los temas que tal vez pueden discutir los gobiernos en junio. En ese momento vamos a saber si se va a realizar la cumbre. En caso afirmativo, tomamos nota de que debe haber un foro indígena y un mecanismo claro para la participación de los indígenas. Con mucho gusto lo vamos a proponer a la administración. Acogemos con beneplácito la solicitud de ustedes. En cuanto a la petición relacionada con la declaración de Anchorage, la idea de tener un coordinador de los pueblos indígenas que pueda coordinar la contribución y el que nosotros establezcamos un grupo de tarea para tratar el cambio climático y sus consecuencias para los pueblos indígenas. Es buena la sugerencia, la queremos aceptar. A largo plazo tal vez se puede ampliar para que examine no solo el cambio climático, pero empecemos con eso. Luego se puede ampliar y podemos tener un grupo de referencia para todo el trabajo de la FAO en relación con los indígenas. Es una posible visión a largo plazo, pero debemos empezar con lo concreto en cuanto al cambio climático y ver cómo se puede proceder al respecto. En lo que se refiere a la declaración en 2010 que ha mencionado Bolivia, es que se recalquen los enfoques agroecológicos. Es interesante la idea. Los felicitamos por haberlo planteado como algo que Bolivia tal vez puede tratar en 2010. Lo de la oposición institucional, creo que ya lo he mencionado. Esto está relacionado con la conciencia en los gobiernos y en la organización. Hay que crear capacidad al respecto. En cuanto al pastoreo, creo que tenemos mucho trabajo al respecto. En África del Este y del Sur se han estudiado al respecto de los conocimientos indígenas locales. Nos hemos ocupado cada vez más de apoyar enfoques que permitan realizar aprendizaje. También queremos lograr que se aprovechen las costumbres que tienen las comunidades tradicionales. También en cuanto a los recursos genéticos de los animales, no solo la declaración, sino el marco de acción al respecto es importante. Todo esto es necesario que las comunidades locales tengan un papel clave para que se mantengan los recursos genéticos de los animales en todo el mundo. Es una pregunta sobre el consentimiento previo, libre e informado y cómo lo pensamos aplicar. En algunos casos lo usamos ahora y con mucho éxito en relación con el estudio sobre los sistemas de alimentos indígenas. Fue un modelo para el campo de la investigación. Es algo que se hizo en estrecha colaboración con todo este concepto del cuarto consentimiento previo en cuanto a escribir los documentos y traducirlos a los idiomas locales. En el Pacífico, el código de conducta en cuanto a las pescas se tradujo a los idiomas locales, creo que 8, pero queda mucho por hacer. No se ha integrado de forma consecuente. Debe ser parte clave de la estrategia para aplicar la política. Necesitamos la ayuda de ustedes para que se respete. Es algo muy positivo y concreto. Es necesario trabajar mucho para garantizar que se respete, porque hay muchísimas personas involucradas.
The north and the south and ranching.
En cuanto a los temas norte y sur, la FAO tiene un gran programa en apoyo al agua, el foro del agua y temas de recursos hídricos transfronterizos, la calidad del agua, y buena parte está vinculado al uso del agua en la agricultura. Si bien el agua también es crítica para la seguridad alimentaria. Como dije antes, la concentración de nuestro trabajo es en países en desarrollo, pero algunos de nuestros instrumentos internacionales son igualmente válidos en el norte, especialmente el derecho a los alimentos. Quiero llamar la atención de ustedes una serie de instrumentos que tenemos que están orientados específicamente al derecho a la alimentación para los pueblos indígenas. Deben leerlas para aprender a garantizar sus derechos. Creo que el International Treaty Council, desde un principio, participó en la elaboración de las directrices voluntarias para el derecho a la alimentación, que se aprobó por consenso por los gobiernos. Solo puede hacerse si la sociedad civil es un asociado clave y los pueblos indígenas también. Hay otro documento similar que nos puede ayudar. En cuanto a la protección de los derechos a los recursos de la tierra y el agua, y que los pueblos indígenas son los más afectados, este es un tema muy sensible. Reconocemos la importancia de los territorios de los pueblos indígenas. Nuestros principales asociados son los gobiernos. Todo depende de cuántos gobiernos están dispuestos a revisar las leyes nacionales para reconocer cada vez más los territorios tradicionales. Pero hay países en África donde hay unas leyes muy progresistas en vigor que protegen a los pobres y no están a favor de los grandes terratenientes. También hay otros sistemas agrícolas extensos, pero sin una agricultura intensiva. Hay muchos ejemplos que pueden utilizarse. Mucho agradeceríamos su contribución a estos principios. En cuanto a si estamos dispuestos a establecer una dependencia que se centre en las cuestiones indígenas, es algo muy interesante. Tenemos 8 puntos focales, además de una serie de individuos comprometidos, unos 20, que durante años han venido trabajando al respecto porque creen en eso. Trabajan porque creen en estas cosas. Podemos presentar la propuesta. Tengo la impresión de que no es probable que se acepte, fundamentalmente porque estamos siendo objeto de una reforma y los recursos son escasos. Pero si podemos incluirlo como algo para garantizar la seguridad alimentaria, La séptima parte de los pobres rurales son indígenas. No es una cifra pequeña. Eso significa que se necesita un programa más coherente. Quizás lo que podamos hacer es incluir en el nuevo marco estratégico una dependencia que se asocie directamente con los pueblos indígenas. Y eso pudiera beneficiarse de la experiencia que tiene la organización. Ustedes quieren beneficiarse del caudal de conocimientos que tenemos. Y cuando se crean todas estas instancias, a veces lo que se divide la información. Hay que analizar cómo hacerlo. Y de nuevo agradecemos sus criterios. Si usted no lo ha respondido todo, nos puede mandar las respuestas después, porque tenemos dos colegas que van a intervenir. Sé que el grupo del África Francófona sobre Comunicaciones para el Desarrollo está muy interesado en hablar al respecto. No. Tenemos a la oficina del Alto Comisionado. Están aquí. Si a alguien le interesa, puede contactarlos después. Podemos reunirnos aquí fuera de la sala. Muchísimas gracias a todos ustedes por darnos esta información tan valiosa.
Thank you very much, Eve.
Muchas gracias, Eve. No se vayan porque quiero que nuestros dos colegas den sus conclusiones. Tonia tiene la palabra y después Elisa. Mi colega, la señora Kinki, y yo decidimos hacer una declaración de un minuto cada una porque el tiempo no nos alcanza. Queremos agradecer profundamente a nuestros colegas de la FAO por su intervención tan amplia y tan bien presentada. Ha sido un placer escucharlas y por favor acepten nuestro más profundo agradecimiento. También agradecemos a los gobiernos de Dinamarca y Bolivia los comentarios y también a todos los delegados indígenas que han intervenido. En cuanto a RED, nos hubiese gustado tener tiempo para examinar el efecto que las industrias transnacionales y otras empresas han tenido sobre las comunidades indígenas y su participación y contribución a los efectos negativos. Lo otro que queremos señalar es que en cuanto a tierra, la señora Crowley dijo que la tierra es alimentos y vida para nuestra identidad. Ciertamente la FAO comprende de qué se trata todo lo relacionado con los pueblos indígenas en cuanto a nuestro derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria. Nos complace saber que ustedes trabajan con el Consejo Internacional Indio, lo que dio origen al informe sobre el derecho a la alimentación. Pero, por supuesto, también nos gustaría señalar que hay que seguir debatiendo los organismos genéticamente modificados y otros insumos químicos o artificiales, fundamentalmente en lo que atañe a los pueblos indígenas. Quisiéramos apoyar la propuesta que presentaron los delegados indígenas en cuanto a una dependencia que en el futuro responda a las cuestiones indígenas en el marco de la FAO, y mucho nos gustaría que recibiera el apoyo de los gobiernos, y también nos gustaría, y lo digo a nombre propio, yo apoyaría que la FAO apoye la organización y celebración de una cumbre mundial de pueblos indígenas a celebrarse en el año 2010. Con el apoyo de la FAO se establecería un grupo de trabajo. Y muchísimas gracias, representantes de la FAO, por su atención. Señora.
Elisa.
Thank you, Madam Chair. Solo dos puntos finales. Ruego tomar nota a la FAO que los pueblos indígenas no pueden comprometerse a un proceso que no termina de entender, como es el caso del mecanismo RED. Por ello, cualquier iniciativa referida a este mecanismo debe asegurar la participación de los pueblos indígenas, capacitando y ampliando la información sobre el mecanismo RED y fortaleciendo las capacidades de los pueblos indígenas para insertarse y ser beneficiarios activos. Y dos, el apoyo a la elaboración de políticas públicas y al financiamiento de programas y proyectos deben ser consultados a los pueblos indígenas. Creo que es importante esas dos consideraciones, dado que son áreas fuertes y novedosas también en este momento. Hay muchos recursos que están saliendo para el tema del mecanismo RED, que aunque no está todavía terminado, pero su desarrollo nos dice que esto va a finalizar y se va a implementar. Lo que sí es cierto es que los pueblos indígenas hemos señalado que si bien el mecanismo vaya a salir sin o con nosotros, eso es cierto, pero queremos que salga con la participación nuestra. Queremos ser parte de eso porque es un derecho que nos corresponde. Muchas gracias por aceptar la invitación del foro, por su amplitud, y esperamos que en el futuro tengamos un trabajo coordinado, porque también nosotros los pueblos indígenas queremos ser parte de este proceso de ir apoyando a la FAO, de implementar este gran desafío, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Gracias. Madam Chair.
Bien, muchísimas gracias. Quiero agradecer a Eve Crowley, a Regina Lobb y a Eliana Riojas de Casanova por su participación aquí en nuestro diálogo con la FAO. Y ya los contactaremos con nuestras conclusiones finales. Quiero ahora darles una información antes de darle la palabra al próximo orador. El documento sobre el tema 3 de las recomendaciones está listo. Documento L3. Para los que quieran leerlo, ya lo pueden recibir de la casilla de documentación, el L2. Solicito ahora al señor Antti Korkearvi, coordinador de la Dependencia para las Minorías y los Pueblos Indígenas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que pase a la mesa porque queremos iniciar de inmediato nuestro diálogo con la oficina del ACNUR. Y les pedimos a los colegas de la FAO que por favor permitan que el señor Korkearvi ocupe su asiento. Muchas gracias. Pasamos de inmediato ahora a darle la palabra al colega Antti Korkearvi, que es representante de la oficina del ACNUR, y le damos la palabra para sus comentarios iniciales y después le daremos la palabra a los colegas. Tiene la palabra. Micrófono. Distinguidos representantes de los Estados miembros, señoras y señores, Quiero comenzar felicitando a la señora por su elección a la presidencia del Foro Permanente y agradeciendo al Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas que haya invitado a la oficina del ACNUR a participar en este diálogo tan importante. Creemos que es una iniciativa excelente que incuestionablemente nos permitirá fortalecer aún más nuestra asociación, mejorar la información sobre nuestro trabajo y dar nuevas oportunidades para que el foro contribuya a nuestras actividades y al desarrollo de nuestro trabajo. Todo esto nos llevará a nuestro objetivo común de garantizar la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas. Como todos ustedes saben, el ACNUR tiene un historial de larga data en la promoción de los derechos de los pueblos indígenas. Hemos aprobado la creación de normas, la supervisión y la aplicación de los derechos de los pueblos indígenas por distintas vías. La oficina, por ejemplo, participó en el grupo de trabajo sobre las poblaciones indígenas y el mecanismo de expertos, en el grupo de trabajo entre periodos de sesiones sobre el proyecto de declaración. Ayudamos al relator especial para los pueblos indígenas. Y, por supuesto, hemos puesto en práctica numerosas iniciativas concretas con nuestra presencia en el terreno para promover los derechos de los pueblos indígenas. La oficina está comprometida a que nuestro trabajo en este ámbito sea aún más fuerte, y este año hemos podido aumentar los recursos dedicados a la protección de los pueblos indígenas. En cuanto al énfasis de la oficina, al igual que muchos de nuestros asociados, aquí hemos iniciado una nueva época provocada, por supuesto, por la adopción de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el 2007. Este logro histórico ha repercutido en el diseño y en el énfasis del trabajo de la oficina en materia de la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Y si bien la adopción per se fue y es un éxito, no podemos sentirnos totalmente complacidos. Todos sabemos que hoy mismo los derechos humanos de los pueblos indígenas se violan en muchas partes del mundo. Con ello en mente, hay que fortalecer aún más nuestras actividades para garantizar que la adopción de la declaración dé resultados positivos a los pueblos indígenas y para que se cumplan los derechos dispuestos en la declaración y que pasen de la teoría a la práctica. Desde su adopción se ha convertido en un instrumento de referencia para el trabajo sobre los pueblos indígenas de acuerdo con los artículos 41 y 42 de esta. Nuestros informes por escritos presentados a este foro incluyen pormenores acerca de lo que significa en términos prácticos, pero permítanme destacar algunos ejemplos de nuestras actividades que se inspiran y se basan en la declaración. Primero, la oficina desempeña un papel importante en la promoción de la declaración mediante la elaboración de materiales, guías y folletos y la traducción de documentos pertinentes a las lenguas indígenas. Además, la oficina, con frecuencia a través de su presencia regional y subregional, ha dado capacitación no solo para los representantes indígenas, sino también para los mecanismos y el personal de las Naciones Unidas. Por ejemplo, organizamos capacitación para el personal de Naciones Unidas que trabaja en Asia, África y América Latina sobre el terreno. Pero hay que trabajar más para garantizar que los principios en la declaración se apliquen a nivel de país. Con frecuencia, este tipo de trabajo se lleva a cabo en cooperación con nuestros organismos fraternos como el PNUD y otros, y tiene una contribución permanente del foro y su secretaría. En la oficina del Alto Comisionado también hay órganos de tratados que analizan el contenido de la declaración. Por ejemplo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ha desempeñado durante muchos años una atención a la inquietudes de los pueblos indígenas y puede ser una referencia útil en el trabajo de los órganos de los tratados, como demostró recientemente el Comité sobre los Derechos del Niño, que en su comentario general número 11 se refirió explícitamente a los derechos de los niños indígenas. La oficina también se basa en la declaración, ya que le da asistencia técnica a los Estados miembros en temas vinculados a los pueblos indígenas. Esto ha sido en por ejemplo, en la redacción de la ley sobre los pueblos indígenas en la República del Congo. Además, como oficina destacamos la pertinencia de la declaración en el trabajo que llevamos a cabo en esferas conexas. Por ejemplo, menciono que la oficina organizó una reunión específica sobre la declaración en el contexto de la conferencia de examen de Durban contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia conexa. Y el alto comisionado también celebró la adopción de la declaración sobre un logro histórico. Quiero señalar también que hemos intensificado nuestro apoyo a las instituciones nacionales de derechos humanos que tratan de promover el uso de la declaración a nivel de país. Una vez más, quiero recalcar que muchas de nuestras actividades vinculadas a la declaración se organizan en cooperación con otros organismos, por ejemplo, el PNUD. Hicimos una reunión en Bangkok y el próximo mes nuestra oficina regional junto a varios organismos estamos organizando un seminario en Nicaragua sobre la declaración. Quiero ahora hacer varios comentarios sobre nuevos mecanismos en el marco de los derechos humanos en Naciones Unidas. Porque además de contar con la declaración como un nuevo instrumento que guíe e inspire nuestro trabajo, hay una evolución institucional importante que repercute directamente en nuestro trabajo y promueve los derechos de los pueblos indígenas, entre ellos fundamentalmente el mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas como órgano subsidiario del Consejo de Derechos Humanos, como explicó ayer José Carlos Morales, el vicepresidente. El mecanismo de expertos celebró el año pasado su primera reunión y trabaja ahora en su primer estudio temático dedicado a los derechos de los pueblos indígenas a la educación, que se presentará al Consejo de Derechos Humanos antes de que termine el año. Como muchos de ustedes saben, el trabajo del mecanismo de expertos sirve de asesoría y complementa el trabajo muy importante que realiza el relator especial en cuanto al respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas. Ayer les presentamos nuestro trabajo en este sentido. La oficina del alto comisionado está comprometida no solamente a garantizar el pleno apoyo al mecanismo de expertos y al relator especial, a los órganos de tratados y otros mecanismos pertinentes, sino también a facilitar una cooperación entre distintos órganos de Naciones Unidas que tienen que ver con los derechos humanos de los pueblos indígenas, incluido, lógicamente, el foro permanente. Ya hemos visto cómo se desarrolla esta cooperación en la práctica, con ejemplos que van desde los foros y la participación activa del relator especial en el primer periodo de sesiones del mecanismo de expertos a la declaración conjunta reciente de los tres que saludan el apoyo por parte de Australia a la declaración con los colegas de la Secretaría del Foro Permanente. Estamos dispuestos a organizar reuniones conjuntas de estos órganos para intensificar los contactos y la cooperación. El Consejo de Derechos Humanos, con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado, el año pasado también inició su examen periódico universal, UPR, proceso UPR, y quisiera hacer algunos comentarios sobre este. Como algunos saben, el UPR entraña la revisión del historial de derechos humanos de todos los miembros de las Naciones Unidas cada 4 años. Y es importante que los pueblos indígenas utilicen este mecanismo para dar su contribución y para ayudar y garantizar que las conclusiones tengan seguimiento. Algunos de los representantes indígenas aquí presentes ya han contribuido a este proceso, ayudando a destacar en este contexto las inquietudes indígenas y varias recomendaciones piden medidas concretas para promover los derechos de los pueblos indígenas. Ya hay algunas referencias explícitas a la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La Oficina del Alto Comisionado también ha facilitado la creación de otros nuevos instrumentos de derechos humanos que, si bien no están dedicados exclusivamente a los pueblos indígenas, son muy pertinentes en este contexto, entre ellos el mecanismo que está en el protocolo facultativo sobre los derechos económicos sociales adoptado por la Asamblea General en diciembre, que tiene grandes posibilidades también para los pueblos indígenas. Señora, Quiero hacer ahora algunos comentarios sobre la cooperación del Alto Comisionado con el Foro Permanente. Todas las recomendaciones que el Foro dirige a nuestra oficina se analizan muy cuidadosamente y en varios casos han ido convirtiéndose en actividades temáticas que son parte de nuestro programa actual. Como ejemplo, menciono que la oficina ha realizado un importante trabajo sobre el tema de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, de acuerdo con una recomendación que hizo el Foro. Este trabajo en evolución se ha hecho en cooperación con IFAP y PES y el apoyo de la Agencia de Cooperación Española, que ha elaborado directrices sobre los derechos de los pueblos indígenas que voluntariamente están aislados. Nuestro trabajo sobre las industrias de extracción es otro tema que responde a una recomendación previa del Foro. Y en este ámbito, lo más reciente fue un seminario sobre compañías de recursos naturales, los pueblos indígenas y los derechos humanos, fijando un marco para la consulta, y ello se organizó en Moscú en diciembre con el objetivo de elaborar directrices. Teniendo en cuenta que el Foro Permanente tiene una gran experiencia en este tema, es importante que cooperemos en la ejecución de nuestras actividades, pero en ambos procesos que mencioné, estos procesos temáticos, los miembros del Foro han hecho contribuciones importantes. Otro medio importante para interactuar con el Foro es el Foro Voluntario Indígena. Como ustedes saben, el fondo da fondos para que más de 16 representantes indígenas asista a este periodo de sesiones y les permite a muchos participar en la próxima reunión del mecanismo de expertos. Como mencionó ayer la presidenta de la Junta, si bien el número de solicitaciones ha aumentado, nuestro reto es disminuir el número para que el fondo pueda cumplir sus compromisos. En cuanto a la cooperación, quiero recalcar también que a nivel de secretaría cooperamos activamente con los colegas de la Secretaría del Foro Permanente. Ello se hace de forma periódica en el grupo de apoyo a las cuestiones indígenas. Hay otros organismos importantes, pero también hay contactos bilaterales frecuentes, intercambios de información y contribuciones importantes para las actividades recíprocas. Estamos comprometidos a fortalecer aún más esta excelente cooperación y sé que esta es la voluntad de la Secretaría del Foro. Todos tenemos recursos limitados, pero estos esfuerzos conjuntos permiten elevar al máximo nuestros resultados.
Participation of indigenous peoples in our...
La oficina del Alto Comisionado y otros constantemente recalcan ante los gobiernos lo importante que es que participen los indígenas en las tomas de decisiones. Debemos recordar que es igualmente importante aplicar lo que decimos y debemos ver que en nuestras actividades haya participación importante de los pueblos indígenas. En cuanto a las oficinas, en cuanto a los servicios de la oficina, como la Junta del Fondo Voluntario y los grupos de expertos, la participación la garantiza los miembros indígenas. Además de las actividades de Ginebra, tomamos medidas para que haya un diálogo continuo a nivel de los países y de las regiones y haya mecanismos de apoyo para lograrlo. También queremos garantizar que nuestra creación de capacidad contribuye a la participación de los pueblos indígenas a nivel de los países y en nuestras actividades. Al respecto, quiero recalcar el programa de becas para pueblos indígenas que ha promovido conocimientos de los activistas sobre derechos humanos y también ha creado una red de activistas indígenas que ahora nos da orientación en cuanto a la selección de nuevos becarios. Señores, quiero terminar recalcando que la oficina del alto comisionado se ha comprometido con la promoción de los pueblos indígenas y espera seguir fortaleciendo estas actividades también en cuanto a ayudar a garantizar que se apliquen las recomendaciones y el asesoramiento que proviene del trabajo de los órganos de los tratados, de los relatores especiales y otros órganos claves, incluido el foro. Espero los comentarios y las propuestas de ustedes para perseguir este objetivo juntos y tomar medidas decisivas en nuestro esfuerzo común para garantizar que se protejan plenamente los derechos de los pueblos indígenas. Gracias.
I would like to thank very warmly.
Gracias. Al representante de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos.
For his excellent presentation.
Le agradezco su excelente presentación. Recalco lo que él mencionó, el apoyo que hemos recibido desde hace mucho tiempo del Fondo Voluntario. Hay dos representantes de Kenneth Dier.
Madame Dali Sambo.
La señora Dali Sambo.
I'm not too sure if she's in the room, but
no sé si está ahora en la sala.
Express our appreciation for their work, so thank you very much.
Agradezco su trabajo.
Right now I'd like to open the floor to our colleagues from the permanent.
Voy a ofrecer la palabra a los colegas del foro permanente que son los coordinadores de la oficina del alto comisionado sobre este tema. ¿Quién quiere hablar?
Mr. Clavera. Mr. Clavera, you have the floor, sir.
Muchas gracias. Entre el informe escrito y la presentación oral, realmente se han cubierto muchas cuestiones, incluso se ha respondido de antemano. Se ha ofrecido respuesta de antemano a alguna pregunta que tenía, pero quiero incidir. Comienzo con el punto prácticamente último de la exposición oral. Me parece muy importante que en la nueva era, es decir, la era de la declaración, se ponga un énfasis en la participación de los pueblos indígenas, que lo que requerimos para los estados también se cumpla por las organizaciones internacionales. Entonces, mi pregunta es, ¿de qué forma podríamos incrementar esta participación, esta participación indígena? Si se va a seguir, o mejor dicho, si se va a consolidar la práctica, aunque eso depende del Consejo de Derechos Humanos, pero ahí la Oficina de la Alta Comisionada pues tiene bastante que decir. La práctica me refiero de nombrar para el mecanismo de expertos a expertos indígenas. No está así, precisión previsto, pero podría ser importante que esa práctica se consolidara. Si se tienen esas previsiones sobre de qué forma se puede potenciar la participación indígena ante el mecanismo de expertos, las formas de comunicación también indígena con el relator especial, etcétera. Entrando ya en otras cuestiones que tenía previstas, voy a hacer algunas referencias a cuestiones de prácticas, de métodos de trabajo, a previsiones que se tengan para el futuro y a posibilidades que tenemos abierta o ante la vista. Respecto a prácticas, ¿existe algún método ordinario, alguna forma de conducirse establecida en la Oficina de la Alta Comisionada para estar continuamente ofreciendo información a todos los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas respecto a todos los informes que se van produciendo interesantes para derechos de los pueblos indígenas, respecto a actividades, por ejemplo, las visitas del relator especial y no solo los informes que luego resultan. Y estoy pensando muy en particular en los comités de tratados de derechos humanos, en los treaty bodies. ¿Hasta qué punto se les mantiene informados respecto a las novedades que van produciéndose que interesan a derechos de los pueblos indígenas y sobre todo a la luz de la declaración? Concreto, la pregunta es lo siguiente. ¿Cómo nos explicamos, porque alguna función tiene ahí la Oficina de la Alta Comisionada, que el Comité de Derechos del Niño haya tan diligentemente adoptado el nuevo planteamiento de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros comités de derechos humanos, en cambio, parece que están más reacios o no han sido tan diligentes? ¿Cómo pudiera impulsarse esa adopción más decidida de la nueva visión, los nuevos planteamientos de la Declaración entre los comités de tratados de derechos humanos? En cuestiones de prácticas también ha hecho referencia a el apoyo que presta la oficina, el apoyo histórico que prestó a todos los organismos que se han ocupado de derechos de los pueblos indígenas, pero también actualmente a los nuevos mecanismos, al relator especial y al nuevo mecanismo de expertos. ¿Tiene la oficina previsión de reforzar los secretariados de estos mecanismos? Fundamentalmente pienso en el mecanismo de expertos, pero también parece que el relator especial tendría necesidad de una mayor asistencia por parte de la oficina, con un personal permanente, con un secretariado mejor formado, quiero decir, en el sentido de más consistente, con más personal. ¿Y de qué modo ve la oficina de la alta comisionada las relaciones, la forma que la propia oficina puede ofrecer para fortalecer las relaciones entre los secretariados de los tres organismos? También, lógicamente, me estoy refiriendo al secretariado del foro permanente. Esto respecto a las prácticas que se vienen siguiendo o que se tiene previsto fortalecer o no, y de qué forma. Respecto a previsiones, son cosas de las que he hablado, pero mirando más al futuro, no solo la labor que ya se ha hecho de difusión de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, sino también qué nuevas formas podemos tener y puede adoptar la Oficina de la Alta Comisionada para potenciar la conciencia de las novedades que implica, que contiene esta declaración a lo ancho de todo el sistema de Naciones Unidas. Estoy pensando fundamentalmente a efectos prácticos, estoy pensando muy particularmente en la página web. La página web de la Oficina de la Alta Comisionada es muy difícil de utilizar por parte de quienes quieren llegar a la documentación del relator especial. Más fácilmente se llega a la que ya ha producido el mecanismo de expertos. Hay que pasar a través de muchos pasos que quien no esté muy enterado de los mecanismos internos de la oficina es difícil que llegue. Y también una segunda pregunta que ya se refiere a algo que se ha tratado aquí con el relator. ¿Cómo se puede conseguir que la documentación que va produciendo el relator, no solo la de los viajes más formales, sino de forma más regular a lo largo del año, se publique por la página web? Parte muy importante de esa documentación no está publicada, incluso alguna que ya ha cumplido algunas semanas, como la del informe, el último informe al gobierno de Chile. Hoy mismo me preguntaban dónde encontramos el informe del relator sobre el caso Charco de la Pava del pueblo Nobe de Panamá. Pues no lo sé, no sé, que creo que no está publicado en la página web, pero no lo sé. Pues sobre estos detalles que en la práctica son importantes, ¿qué novedades podemos tener? Luego respecto, y ya voy concluyendo, a posibilidades que tenemos ante nosotros. ¿Cómo puede la oficina de la alta comisionada contribuir a promover, fortalecer todos los esfuerzos que pueden dar, si se están dando en el plano interagencial, con vistas a la con vistas a hacer más visibles en el sistema y más operativos los derechos de los pueblos indígenas. Pienso, y con esto concluyo, en un punto muy concreto. ¿No ha pensado la oficina crear una unidad específica de los pueblos indígenas y, por lo tanto, adaptarse a la era postdeclaración que nos está diciendo que la problemática de los derechos de las minorías no es la problemática de los derechos de los pueblos indígenas y que ni las minorías ni los pueblos indígenas se benefician de que ambas cuestiones estén en una misma unidad? ¿Se tiene previsto crear una unidad de pueblos indígenas o, si no, por qué? ¿Qué razones puede haber entonces? Nada más, muchas gracias.
Thank you very much, Ms. Muchas gracias.
Madam Lilian.
Merci, Madame. Gracias, señora presidenta. Quisiera hacer una pregunta al señor Antti en relación con una preocupación. En lo que se refiere a la vulnerabilidad de las mujeres afectadas por los movimientos migratorios y los conflictos en las regiones donde viven, sabemos que estas mujeres son víctimas de una violencia inimaginable. El señor Antti dijo que es satisfactorio que ahora existen mecanismos nuevos en esta asociación, el mecanismo de expertos sobre la base de la declaración. Pregunto si se va a realizar un esfuerzo por identificar a los autores de los actos de violencia contra las mujeres indígenas. ¿Y se van a castigar esos actos? Gracias.
Thank you very much to my colleague.
Gracias a mi colega.
The next speaker.
La palabra.
Permanent Forum.
En nombre del foro permanente.
Mr. Smith, Mr. Colston Smith, you have the floor, sir.
Señor Smith, tiene la palabra. Gracias. Doy las gracias por la declaración inicial, que fue extremadamente clara y pertinente. Se refirió a varias de las cosas que quiere mencionar el foro permanente. Como ya uno de mis colegas ha demostrado, se han mencionado ya algunas de las preguntas y podemos tratar de entrar más en detalle. En estos días, no estoy muy seguro de si el punto de partida es la declaración. Como se mencionó en la declaración inicial, desde que existe la declaración, hay que pasar a la acción y aplicar lo aceptado. La declaración es ahora la ley suprema para el foro en relación con todos los asuntos indígenas. He visto con satisfacción que en la declaración inicial esto fue mencionado firmemente, también en relación con la oficina del alto comisionado. La declaración plantea cuestiones difíciles para el foro. Tal vez la oficina de ustedes nos puede ayudar. En la declaración se indica que el foro tiene el deber no solo de promover y proteger la declaración, que también tiene que supervisar la eficacia de la declaración. ¿Cómo puede hacerlo el foro? ¿Cómo desempeñar esa función nueva? Y muy importante. Sabemos que se cometen las violaciones de los derechos humanos bajo la jurisdicción de los estados. ¿Cómo puede reaccionar el foro en relación con el estado? Pregunto si el foro puede tener una asociación con la oficina de ustedes al plantear preguntas a los estados, cuando se realizan contactos directos, cuando los estados no forman parte del mandato directo del foro. Es un problema que se plantea con mucha frecuencia en este periodo de sesiones del foro. Hemos escuchado muchas quejas específicas. Podemos decir que el foro está bien organizado en cuanto a contribuciones y denuncias o quejas. Escuchamos quejas de todos los lugares del mundo. Sin embargo, no estamos muy bien organizados para la gestión y presentación de estos problemas. Con frecuencia tenemos dudas en cuanto a lo que debemos hacer cuando se presentan quejas serias o graves como las que se han presentado en este periodo de sesiones. Tal vez el foro, mediante una recomendación, puede transferir las quejas a la oficina de ustedes. ¿Allí tienen más autoridad al respecto? ¿O debemos trasladar las quejas al relator especial, o hay métodos mejores? ¿Qué opina la oficina? Es un problema que se nos plantea todos los días en el foro, en el periodo de sesiones.
You mentioned yourself.
Se ha mencionado la conferencia del examen de Durban. Pregunto si nos pueden dar más informaciones sobre la manera en que las preocupaciones de los pueblos indígenas se reflejaron en la conferencia y qué medidas tomó la oficina de ustedes para hacer hincapié en los derechos de los pueblos indígenas en ese contexto. Además, ¿qué se puede hacer al respecto en la etapa de seguimiento? Algo práctico. Una pregunta práctica del foro es la siguiente. Todos los años tratamos una serie de recomendaciones Algunas de las recomendaciones se dirigen a la oficina del alto comisionado también. Pregunto si estas recomendaciones han llevado a actividades concretas nuevas de la oficina. Pregunto también si esas recomendaciones podrían haberse formulado en una forma mejor para llevar a una acción por parte de la oficina de ustedes. ¿Podría mejorarse para que sean más eficaces o efectivas? Por último, quiero referirme a algo más de fondo. En la oficina de ustedes, se tratan todo tipo de derechos humanos. Los derechos humanos de los pueblos indígenas, después de todo, representan solo un sector de las actividades. ¿Cómo es el proceso de toma de decisiones de la oficina sobre este tema? ¿Es algo que tiene una importancia fundamental para los pueblos indígenas y, por lo tanto, también para el foro? ¿Cómo se toman las decisiones dentro del marco del sistema de la oficina del alto comisionado? ¿Cuáles son los criterios para las decisiones? ¿Cuántos recursos se debe utilizar para cuestiones de los pueblos indígenas? Gracias.
Thank you very much to my colleague, Karsten Smith, for his excellent.
Gracias por su, la excelente forma en que presentó sus preguntas. Tiene ahora la palabra otro miembro del foro.
Lukawa.
Margaret Lukawa.
For Madame.
Muchas gracias. Quiero dar las gracias al señor Kukabi por la información muy completa que nos ha dado. Es información muy oportuna. Estoy seguro de que la mayoría de los asistentes han aprendido mucho con su presentación. Me pregunta lo siguiente. Como jefe del programa que se ocupa de las becas para pueblos indígenas, un programa que da donaciones a personas que asisten a los foros sobre asuntos indígenas, ¿cómo piensa divulgar el programa? Sobre todo después de la declaración de UNREP. Pregunto esto por lo siguiente. La mayor parte de los pueblos indígenas, si no me equivoco, tienen dificultad en tener acceso a la información. Si vemos la tasa de alfabetización de los pueblos indígenas, miembros de los pueblos indígenas quieren discutir con los demás los asuntos importantes por su vida, pero tienen dificultad en tener acceso a la información. Entonces, ¿cómo se divulga la información? Básicamente, al ver las condiciones para asistir a un programa de becas, se necesita mucha información. En el caso de los pueblos indígenas, a veces no pueden responder a los requisitos y al mismo tiempo son competentes para participar en los programas. ¿Qué opina al respecto? Gracias.
Thank you very much to my colleague, Margaret Lukawa. We will at this point.
Ahora vamos a ofrecer la palabra al señor Rokiba de la Oficina del Alto Representante.
The right to respond at this moment.
Puede contestar ahora.
Sir, you have the floor.
Thank you.
Gracias. Doy las gracias sinceramente a los miembros del foro por sus preguntas, que son muy buenas. Y en muchos casos de fondo, estamos aquí para realizar un diálogo detenido, así que lo acojo con beneplácito. Probablemente no voy a poder contestar en forma completa todas las preguntas. Voy a mencionar algunas reflexiones y seguro vamos a tener otra oportunidad de continuar con el debate pronto. En primer lugar, una pregunta no fácil, pero técnica, lo del acceso a la información y a la documentación, en particular los problemas relacionados con nuestra página web y el hecho de que parece que es demasiado difícil de utilizar. Parece una pregunta técnica, pero es extremadamente importante. Es cierto que mucha información, no solo en cuanto a los procedimientos, sino también en cuanto a los resultados, se distribuye a través de la página web. Y yo sé que no es suficientemente buena. Lo estamos examinando. Se está realizando un examen y probablemente se va a reformar en forma bastante sustantiva todo el sistema. Espero que así será más fácil el acceso al sitio del relator especial, de los expertos, etcétera, y que toda la información se va a proporcionar apenas sea posible. Es lo que deseo. He tomado nota de su preocupación y voy a señalarlo a los colegas de Ginebra que están encargados directamente de esta cuestión. Esto está en parte relacionado también con los recursos.
Porque, por supuesto, si hay más recursos, las cosas se logran más rápido. En cuanto a dar recursos adicionales al mecanismo de expertos y al relator especial, como ustedes probablemente saben, la oficina se ha ampliado muy rápidamente en estos últimos años, en especial sobre el terreno, que ha sido el énfasis de la oficina, reforzar nuestra presencia en los países y a nivel de regiones. Y la mitad del personal de nuestra oficina está ahora sobre el terreno. Además, hay un apoyo adicional al trabajo de los relatores especiales. No tanto para el mecanismo de expertos. El apoyo se da en Ginebra. Y, por supuesto, hay la impresión de que los recursos no son adecuados, pero en esta situación financiera es difícil esperar aumentos importantes en los fondos. No estoy en condiciones de hacer promesas en ese sentido. Lo que puedo decirles en cuanto a la dependencia de mi cargo es que en esa oficina donde está el mecanismo de expertos hay una persona dedicada a prestar servicio a ese mecanismo, pero además tratamos de garantizar que otros colegas también compartan ese trabajo. Lo veo como una clave en el trabajo de la unidad que tiene que ver con los pueblos indígenas y las minorías. Ustedes pedían una dependencia específica sobre cuestiones indígenas. Si ven el tamaño de la dependencia que tenemos dedicada ahora a las minorías y a las cuestiones indígenas, tenemos de 10 a 11 miembros, dos que trabajan para temas de minorías y el resto tiene que ver con cuestiones indígenas, el programa de becas. Y tenemos entonces a Melanie, que trabaja en el Fondo Voluntario y también en el Fondo para la Esclavitud. Somos unas 10 personas y eso es más o menos el tamaño de una dependencia normal en la oficina del Alto Comisionado. Crear una dependencia específica significaría que habría un desequilibrio estructural, salvo que recibamos recursos humanos importantes que, como les dije, no hay ninguna garantía que ocurra. Dicho esto, creo que es correcto señalar que hay diferencias importantes en el trabajo que se lleva a cabo sobre protección de minorías por una parte y de la otra cuestiones de indígenas. En la dependencia hay distintos componentes. Hay uno que trabaja sobre cuestiones indígenas, hay otro que trabaja en cuestiones de las minorías, pero hay vínculos, lógicamente. Ahora ayudamos al mecanismo de expertos a elaborar un estudio sobre educación en ese contexto. Fue útil en el seminario que organizamos contar con el relator que redactó un informe sobre educación para las minorías para que brindase su impresión sobre su trabajo. El resultado final es muy distinto. Hay temas que no son similares para el tema de la educación de minorías y para temas de educación tradicional. Pero al menos sí hubo algunos aspectos útiles en estos intercambios. Pero coincido totalmente que se trata de dos esferas totalmente diferentes y que el régimen y los instrumentos son distintos. Y les reitero que ello se toma plenamente en consideración a la hora de asignar el trabajo de la Oficina del Alto Comisionado. Quizás responda ahora al tema de la violencia contra la mujer. Y la forma en que la oficina y los interesados pueden recibir apoyo. Esta es una esfera donde hay que garantizar que no nos concentremos únicamente en los instrumentos dedicados a los pueblos indígenas, sean mecanismos de expertos o relatores especiales. Por supuesto, este relator especial en particular puede ser útil, pero hay muchísimo trabajo que se viene realizando en el marco del trabajo sobre los derechos humanos que puede atender ese tema. Y eso también es parte de la integración de los intereses de los pueblos indígenas. Pienso que los pueblos indígenas pudieran utilizar más, por ejemplo, al relator especial sobre la violencia contra la mujer y al comité sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer. Son mecanismos que están a disposición de todos. Pero tenemos que garantizar que también los pueblos indígenas tengan información al respecto y puedan utilizarlos. En cuanto al trabajo temático, debo subrayar asimismo que en la oficina hacemos trabajo temático sobre cuestiones indígenas. Pero también hay otras dependencias temáticas en la oficina que llevan a cabo un trabajo muy importante que puede tener implicaciones y puede ser de utilidad para el trabajo de ustedes a fin de promover y proteger los derechos de los pueblos indígenas. Por ejemplo, tenemos una dependencia que tiene que ver con el Estado de Derecho. Tiene toda una serie de proyectos y de procesos para atender temas como la impunidad y el Estado de Derecho en términos más generales, que también tienen que ver con algunas de las preocupaciones que ustedes señalaron. Esto es algo general que quisiera recalcar. Hay mecanismos de derechos humanos y órganos de tratados que pueden ser utilizados más por los pueblos indígenas, aunque estos órganos tengan un mandato más general. Eso tiene que ver con lo que señaló el señor Smith en cuanto a las denuncias sobre violaciones de derechos humanos. En el foro pueden plantearse inquietudes individuales o colectivas y no hay un mecanismo realmente para procesar esas denuncias. Nosotros como dependencia no tenemos un mandato para dar conclusiones sobre países específicos o situaciones particulares. Lo que podemos hacer es garantizar que esas quejas se examinen acatando los procedimientos de los órganos que sí están encargados de atenderlas. Puede ser el Comité para la Eliminación de Todo Tipo de discriminación Racial, puede ser el Comité de Derechos Humanos, puede ser un relator especial. Hay muchas vías a disposición, pero pienso, y esto lo he venido analizando durante esta semana, creo que el foro, habida cuenta esta presencia tan masiva de comunidades indígenas y de organizaciones, creo que pudiéramos trabajar, por ejemplo, para llevar a cabo actividades de capacitación que permita a las personas interesadas dirigir su denuncia al lugar correcto. No es mi dependencia, pero creo que podemos facilitar el proceso. Pienso que el tema de la capacitación en materia de derechos humanos y todos sus mecanismos y oportunidades es sumamente importante. Y, por supuesto, hay debates en el foro, hay temas que se plantean reiteradamente, hay temas que emanan de esos debates, pudieran ser preocupaciones en materia de derechos humanos que ustedes pueden someter a nuestra atención y pudiéramos juntos llegar a algún tipo de acuerdo sobre cómo abordarlos y tratarlos. Ese sería mi comentario. Y también, ¿cómo garantizar que los órganos de tratados estén totalmente informados de la declaración y los derechos de los pueblos indígenas? Creo que esto puede hacerse de muchas formas y un elemento importante es garantizar que se les invite a nuestras actividades conexas. Por ejemplo, el mes pasado sostuvimos un debate en el contexto del mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas en torno al tema del derecho a la educación. Y allí invitamos como experto y participante a un miembro del Comité sobre los Derechos Sociales, Culturales y Económicos. Ella participó activamente en el debate que era sobre su tratado, pero también sobre la declaración y sobre el tema de los derechos de los pueblos indígenas, el derecho a la educación en términos más generales. En mi opinión, esta es una solución de dos vías. Y todos los expertos allí presentes también aprendieron mucho sobre el tema y sobre la declaración. El mecanismo de expertos es una forma de hacerlo. Se puede hacer aquí, hay muchas variantes. Como señalé en mi comentario inicial, la oficina ha tenido algunas iniciativas de capacitación para representantes de los órganos de tratados en materia de la declaración. Eso no pasa del día a la noche. Aunque todos aquí en la sala saben mucho acerca de la declaración y sus principios, en el Plan General de Derechos Humanos es un instrumento reciente que no es conocido totalmente por aquellos que trabajan en derechos humanos, pero que no están especializados en cuestiones indígenas. Quizás deba referirme al tema de la participación. Creo que el señor Clavero preguntaba acerca de los posibles métodos para perfeccionar o aumentar la participación de los pueblos indígenas en distintos mecanismos. Y distintos órganos. Hay algunos ejemplos cuando esto lo han hecho los Estados miembros. El mecanismo de expertos es uno de ellos. El mandato original del Consejo de Derechos Humanos al redactar sus bases alentaba la participación de pueblos indígenas. Este es un ejemplo reciente. Al propio tiempo, pienso que es sumamente importante. Hay órganos de derechos humanos de los pueblos indígenas y otros órganos de derechos humanos. Es importante que en el contexto de trabajo sobre derechos humanos más generales se garantice la participación de los pueblos indígenas. Además de ello, creo que hay una serie de cosas que nuestra oficina puede hacer, que hemos hecho, pero que podemos hacer mejor para fomentar la capacidad que abra esas puertas y le dé a los representantes indígenas los conocimientos y las habilidades que les permitan participar en todos los órganos. Una contribución que hacemos es el programa de becas. Es un programa muy a fondo que dura 4 meses, en el cual los jóvenes líderes indígenas realmente aprenden los pormenores de los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, no solo los que tienen que ver específicamente con los pueblos indígenas, sino, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos y otros, y que ya está dando algunos resultados. Ya tenemos algunos becarios que están cubriendo cargos en la organización y en los órganos que tienen que ver con derechos humanos. Quiero recalcar también que ese programa específico de becas, si bien está administrado por nosotros y coordinado por nosotros, es un ejemplo de una excelente cooperación entre organismos. Tenemos la oficina del Alto Comisionado, la OIT también tiene una participación activa, el UNICEF, la UNESCO, el PNUD, todas las organizaciones que tienen un mandato en este campo. Pero, de nuevo, eso no basta para cambiar la situación. Y espero que próximamente podamos ampliar ese programa para que sea aún más eficaz. Esto me lleva a la pregunta de cómo garantizar que se tenga acceso al proceso de solicitudes y que los criterios de admisión realmente tomen en cuenta las inquietudes de los pueblos indígenas interesados en participar. Incuestionablemente hay obstáculos. Hay algunas cosas que ya hemos hecho para ampliar las posibilidades. Por ejemplo, hemos incorporado algunos otros idiomas. Antes era solo inglés, ahora tenemos español y francés. Pero sigue sin ser suficiente, pero al menos se ha ampliado. En cuanto a las expectativas de lo que hay que presentar, esto en parte pertenece a los mecanismos de control que tenemos que establecer para garantizar que realmente podemos certificar que esa persona es el beneficiario correcto. Pudiera parecer muy estricto, pero no tenemos condiciones para hacer entrevistas personales con cada uno de los candidatos. A veces lo hacemos por teléfono. Y realmente se exige un gran volumen de documentación y no creo que esto tenga una solución fácil. En cuanto a la divulgación de la información, tratamos de utilizar nuestra red de organizaciones indígenas. Nosotros les damos información sobre las becas y las donaciones para viajes en el boletín que se distribuye a miles de personas por internet. Esperamos que eso se siga ampliando y que cada vez llegue a un número mayor de personas. Además, el programa de becas los que están aquí con el préstamo del Fondo Voluntario también serán parte de una red que estamos tratando de crear. Un directorio que incluya a todos los beneficiarios anteriores del Fondo Voluntario. Aproximadamente 1,000 beneficiarios hasta la fecha. Y eso se puede utilizar para fomentar la capacidad en las comunidades indígenas. ¿Se me ha quedado algo? Incluso, si así fuese, debemos darle ahora posibilidad a otros oradores de representaciones indígenas. Hay solo un gobierno que quiere intervenir. Le daré primero la palabra a ese gobierno observador. Solicito también, perdón, les recuerdo que este es un periodo de preguntas y respuestas. Él es el representante del ACNUR, no es un representante especial para cuestiones indígenas. Tiene la palabra el señor Freddy Mamami en representación del gobierno de Bolivia. ¿Micrófono?
No sé si estoy equivocado en el punto, pero entiendo que es la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. En ese contexto, a nombre del Estado Plurinacional de Bolivia, quiero agradecer fundamentalmente el informe presentado por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos, sobre los derechos humanos, en tanto este hecho fue un crimen de lesa humanidad organizado por funcionarios y simpatizantes de la prefectura de Pando contra los pueblos indígenas de nuestro país. El masacre y asesinato a nuestros hermanos indígenas en Cobija, Pando, ocurrido el 11 de septiembre del 2008. Además, queremos también mencionarles un fuerte pronunciamiento por parte de la Oficina del Alto Comisionado y otras instituciones que defienden los derechos humanos y fundamentalmente los derechos de los pueblos indígenas, pronunciarse con firmeza sobre el terrorismo internacional organizado no solo en nuestro país, sino a lo largo del territorio continental, básicamente que tiene la intención en Bolivia la eliminar la vida de nuestro presidente Evo Morales y vicepresidente Álvaro García Linera y ministros y otras autoridades de gobierno. Finalmente, manifestarles que el gobierno boliviano instituyó que este 24 de mayo como Día Nacional de Lucha contra la Discriminación Racial, al recordar que esa fecha, el año pasado, un grupo de hermanos indígenas en Chuquisaca fue ultrajado y humillado en la ciudad de Sucre en una acción impulsada por grupos radicales de derecha y conservadora por varios organismos internacionales, que ha sido, digamos, condenada por varios organismos internacionales y por el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. Y en ese contexto, queremos manifestarles que seguir profundizando la defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y los derechos humanos de cada uno de nosotros. Muchas gracias.
Thank you very much.
Muchas gracias.
I'd like to thank,
quiero agradecer a Freddy Mamami, del Estado Plurinacional de Bolivia. Doy ahora la palabra a los representantes de los pueblos indígenas por si tienen preguntas o aclaraciones que quieran hacerle a la oficina del Alto Comisionado. Doy la palabra a Hilaria Supa Huanam, miembro del Congreso del Perú y vicepresidenta del Parlamento Indígena de América.
Is he here? No. Okay, let's move on.
No, pasemos entonces al señor Gislain Picard de la Asamblea de First Nations. Muchas gracias, señora. El derecho a una vivienda adecuada es un derecho humano fundamental. En Kisakik, en Quebec, Canadá, 425 miembros de la tribu de los Algonquins viven en una comunidad sin agua, sin servicios de saneamiento y sin electricidad. Es difícil de creer, incluso diría preocupante, que hablemos de una situación en el Canadá donde la tasa de ocupación en las viviendas indígenas duplica el promedio nacional. Tras su misión al Canadá, el antiguo relator especial sobre una vivienda adecuada en su informe dijo que la situación de los pueblos indígenas en el Canadá en materia de vivienda, agua potable y servicios de saneamiento era inaceptable. Instamos a la oficina del Alto Comisionado a que inste al gobierno del Canadá a aplicar las recomendaciones del informe del relator especial sobre vivienda adecuada en lo que atañe a los pueblos indígenas. Asimismo, queremos alentar a la oficina del Alto Comisionado y a la propia Alta Comisionada a que promueva y aplique la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Quisiéramos preguntar qué otras actividades puede realizar su oficina para promover los principios de la Declaración. Gracias. Muchas gracias. Señor Gislain Picard, de la Assembly of First Nations. Tenemos ahora a Melissa Saunders, del National Native Title Council y otras organizaciones indígenas de Australia. ¿Se encuentra Melissa Saunders presente? Saunders, perdón. La próxima es Sarah Fortune, del grupo AMASIC, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta, señor representante del ACNUR. Tengo tres preguntas que hacerle. ¿Qué tienen que ver el tema de la impunidad del desplazamiento forzoso y de la problemática que presentan las industrias de extracción y el daño que hacen al ser humano y al medio ambiente? La primera, sobre la impunidad. Miles de Tuareg han sido asesinados en Malí y en Níger. Tenemos una relación y también algunas imágenes que sirven de apoyo. 126 personas fueron asesinadas en Kabylie en el 2001 por parte de los miembros de la gendarmería. Y incluso ayer en Marruecos, durante un festival de música, varios espectadores amazigh que utilizaban su atuendo tradicional fueron detenidos, golpeados y humillados. También está la práctica de la tierra quemada en amazigh, puesto que entienden que los terroristas se esconden en los bosques. ¿Cuáles son los procedimientos y los métodos que tienen las Naciones Unidas para que estos autores de asesinatos anteriores y actuales, qué hacer para precisar quiénes son los responsables a nivel estatal en Níger, Mali y Argelia? La segunda pregunta, sobre desplazamientos humanos. El desplazamiento humano, ustedes saben que los Tuareg son desplazados en Argelia y en Burkina Faso. ¿Qué puede aportar el ACNUR para que a estas personas se le conceda la condición de refugiados? Algunos son, por ejemplo, estudiantes que no tienen medios para acceder a las universidades y requieren de la condición de refugiados para tener posibilidades de sobrevivir y poder proseguir sus estudios. La tercera pregunta tiene que ver con las industrias de extracción en Níger. Hay una presencia enorme de estos organismos, de estas empresas transnacionales que en este momento explotan la tercera mina en importancia en el mundo, una mina a cielo abierto. ¿Qué hacer a nivel de Naciones Unidas para que estas empresas multinacionales respeten los derechos en sus actividades y que garanticen los derechos de los pueblos autóctonos? No hay indemnización. Estas sociedades han venido explotando las reservas de uranio y hoy en día la población ignora si todos elementos se toman en consideración en el mercado de uranio en Níger. Queremos saber si estas disposiciones se toman en cuenta por parte del Estado. En cuanto a su propuesta de reunirnos una vez que terminemos, quisiera ver saber si pudiéramos reunirnos personalmente. Gracias. Al representante del foro Amazigh. Tenemos ahora a José Manuel Bunay de FEIN y después Jitem Yumnam del foro de perspectivas y acciones indígenas. José Manuel Bunay se encuentra presente. Tiene la palabra.
Press the button.
Quiero expresar un cordial saludo a todos los delegados de distintos países, de pueblos indígenas y de organizaciones mundiales, y también a la señora presidenta.
Don't put your mouth very close to the.
Por favor, no se acerque tanto al micrófono.
Quiero apoyar todas las exposiciones de diferentes pueblos durante estos días y también sobre este asunto de nuestros derechos. Más que todo quiero en esta tarde, a nombre del pueblo indígena del Ecuador y la juventud indígena de Ecuador, hemos venido para expresar nuestro sentimiento sobre un tema muy importante, sobre nuestros hermanos indígenas migrantes. Casi, bueno, felicito a algunos que han expuesto, ya que aquí en países del norte, también en los países de Europa Occidental, viven en calidad de migrantes, trabajando, pero sin embargo, son discriminados por condiciones de ser migrantes y también de ser indígenas. Eso es nuestra preocupación. Quiero hacer una denuncia, sería a las Naciones Unidas, a la Comisión, a la Oficina de Alta Comisión de Asuntos Indígenas, para que tome asuntos en este tema importante. También quiero preguntar, ¿qué es lo que viene haciendo o qué es lo que ha hecho y qué es lo que va a hacer en este tema de nuestros hermanos migrantes? Porque viven en condiciones, hay veces, infrahumanas, ¿no? Y a pesar de que ellos contribuyen con su contingente, con su mano de obra, en trabajo, para la producción de la economía de estos grandes países desarrollados, pero no son tratados como ciudadanos, como personas en calidad de seres humanos. Más bien son excluidos por sus derechos y a la vez también quizás no reciben buen trato de parte de las autoridades del país y de las ciudades donde viven nuestros hermanos migrantes. Eso es nuestra preocupación. Quisiera agradecer infinitamente por mi pregunta que responda. Gracias, muy amable.
Thank you very much.
Gracias.
Now on G10 UMNAM, we'll speak for the Forum on Indigenous Perspectives and Action and Asia-Pacific Indigenous Youth.
Representante del foro va a hablar. En primer lugar, agradezco a la Oficina de Alto Comisionado de Derechos Humanos por sus esfuerzos. Quiero referirme a las preguntas y hacer unas recomendaciones. Hay varios países que no reconocen la existencia de los pueblos indígenas. La Declaración de Naciones Unidas entonces no se aplica. ¿Qué puede hacer la oficina para garantizar que los países en cuestión reconozcan los derechos de los pueblos indígenas y su existencia? En cuanto a las recomendaciones, en países como la India, la Comisión sobre la Eliminación de la Discriminación Racial hizo ciertas recomendaciones relacionadas con India en 2007. Por ejemplo, respetar el consentimiento previo respecto a los derechos, etcétera, pero el gobierno no aplicaba las recomendaciones. Hay otras recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de 1997 que no se han aplicado. ¿Qué medidas ha tomado la oficina para garantizar que las recomendaciones de los órganos de los tratados y las recomendaciones de mecanismos especiales se apliquen? En la India, la Oficina del Alto Comisionado no existe. Cuando hay situación de conflicto y violaciones de derechos humanos con impunidad, es imposible tener acceso a la Oficina del Alto Comisionado cuando hay violaciones graves e impunidad. Pregunto si la oficina está tratando de establecer una oficina en la India. Hay algunas recomendaciones que voy a presentarle. Solo voy a leer algunas. Pido a la Oficina del Alto Comisionado que inste al gobierno de la India que aplique las disposiciones de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que se eliminen los poderes especiales
Es que se actúe de acuerdo con la recomendación del Comité sobre la Eliminación de Discriminación Racial. También que se diga al gobierno de la India que aplique las recomendaciones de 1997 en cuanto a respuesta política al conflicto político en Manipur. También instar al gobierno a que presente el cuarto informe al Comité de Derechos Humanos sobre el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Por último, doy las gracias a la Oficina del Alto Comisionado y a la presidenta del foro por darme la palabra. Gracias.
Jiten Yumnam, I call now on Raja Devashis Roy, who will speak on behalf of the Asia.
Roy va a hablar en nombre del Grupo de Asia. Gracias. Gracias al señor Antico que aquí viene. En nombre de nuestro caucus, agradecemos su presentación y agradezco por haberse reunido con nosotros. Hemos presentado y distribuido por escrito nuestra posición. Sin embargo, se trata de recomendaciones y no preguntas. Siguiendo la orientación de la presidencia, quiero convertir algunas de las sugerencias en preguntas. Antes, quiero mencionar nuestra recomendación básica. Que la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se integre en el funcionamiento de todos los mecanismos de derechos humanos y que la Oficina del Alto Comisionado sea líder. Como se acaba de decir, hay muchos mecanismos en que no se conoce esta nueva declaración y es urgente que se aplique. En cuanto a las preguntas generales, como ya lo dije, la Oficina del Alto Comisionado, ¿cómo puede garantizar que la declaración se integre en el marco de políticas de los diferentes organismos del sistema y que se utilice también mediante los procedimientos de derechos humanos que se mencionaron? También el Consejo de Derechos Humanos en su examen periódico y también los órganos de los tratados. Entre otras cosas, tal vez se necesitan recursos adicionales. En segundo lugar, la Oficina del Alto Comisionado, ¿cómo puede promover entre los Estados miembros el respeto y la aplicación de las disposiciones de la declaración? Quiero hacer también unas preguntas concretas. La oficina, ¿cómo va a ayudar a garantizar que haya suficientes recursos y asistencia técnica para los pueblos indígenas en sus relaciones con los mecanismos de derechos humanos, también los relacionados con el Consejo de Derechos Humanos? Nos referimos en este caso a la propuesta del mecanismo de expertos del año pasado, dirigida a la Asamblea General para que se enmienden las reglas a fin de que el fondo voluntario pueda facilitar la representación de los indígenas en los diferentes órganos y procesos de las Naciones Unidas. Preguntamos también cómo la oficina puede incluir a los pueblos indígenas en la Secretaría para garantizar que sus preocupaciones se reflejen debidamente en las decisiones de la oficina. Además, ¿cómo es posible que haya más recursos y apoyo logístico y técnico para el mecanismo de expertos y la oficina del relator especial? Sabemos que tienen que compartir la oficina con muchos otros relatores sobre diferentes temas. Sabemos también que los pueblos indígenas están entre los grupos de mayor desventaja y necesitan un esfuerzo especial. En cuanto al relator especial, la financiación actual solo permite dos visitas a dos países por año. Necesita más dinero para hacer más visitas y para celebrar consultas regionales y otras reuniones con los pueblos indígenas. La oficina, ¿cómo puede participar más activamente en las relaciones con las instituciones de derechos humanos nacionales? Es muy importante. Solo hay oficinas en pocos países como Nepal. Es un caso especial. Quiero recordar que esa es la única región en que todavía no hay un mecanismo de supervisión regional de derechos humanos. Por último, cómo establecer y fortalecer asociaciones con las organizaciones, sobre todo en cuanto a creación de capacidad. Queremos saber también si la oficina piensa en ampliar o establecer oficinas en los países en que hay violaciones graves de los derechos humanos y en donde los mecanismos nacionales no existen o son débiles. Por último, pregunto si la oficina va a designar coordinadores para los pueblos indígenas donde hay oficinas en los países y donde hay violaciones de derechos de los pueblos indígenas. Gracias. Ofrezco la palabra a Rosalba Gómez Gutiérrez.
Indigenous Peoples Organizations.
Hablará en nombre de las organizaciones indígenas mexicanas. No está.
Okay, I go to Lori Johnston from the Yamasee.
Lori Johnston tiene la palabra.
Organization Research and Education. I'd like to also request that you ask questions instead of making a full statement.
Pido que no haga una declaración, sino formule preguntas.
Where is Lori? You are the Mexican joint statement from.
Va a presentar la declaración de México. Le doy la palabra. Las organizaciones de México.
You are Patricia, aren't you? Okay, Patricia.
No se oye.
Mi nombre es Patricia Rivera y represento a la delegación mexicana. La intervención ante este honorable foro es primeramente para notificarles que la recomendación E-205-43-E-C-19-2005-9, emitida en el cuarto periodo de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas en mayo de 2005, ya fue cumplida. Dicha recomendación que el Foro emitió se dirige a cuatro organismos de Naciones Unidas como UNIFEM, UNESCO, la OMPI y PNUD, para que apoyen la primera Feria Mundial de Mujeres Indígenas Artesanas para realizarse en el estado de Baja California, México, evento promovido por los pueblos indígenas del México
septentrional. She said she cannot interpret you, so okay. You better speak slowly.
No se le alcanza a interpretar, por favor, hable más despacio.
Muy bien. Eso es lo referente a la recomendación con la que este foro nos apoyó, la cual ya está cumplida y los documentos se entregan al secretariado. México, derechos humanos, procuración de justicia. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establecen de manera clara los derechos fundamentales de todos los mexicanos que deben respetarse y protegerse, además de los instituidos en el Convenio 169 de la OIT. El primer párrafo del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra la igualdad ante la ley de los varones y las mujeres. Asimismo, el párrafo tercero del mismo ordenamiento legal establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, sin que se puedan hacer distinciones entre personas en libertad y personas recluidas, lo cual también está contemplado en nuestra Constitución, prohibiendo cualquier tipo de discriminación. Desde el interior de las cárceles de México, miles de presos indígenas y no indígenas exigen justicia, solicitan no pasar hambre, que no se les peguen, no tener frío, dormir en una cama, que no maltraten a sus visitas, en síntesis, que se cumpla la misma ley que las agencias del sistema no vacilaron en cumplir al tomar la decisión de aislarlos del resto de la sociedad. El sistema penitenciario en México es objeto de estudio de diversas ocasiones debido a que se encuentra en un periodo de crisis por factores como un alto índice de corrupción, hacinamiento, violaciones a los derechos humanos. No hay duda alguna sobre la veracidad de los datos, ni tampoco sobre la legalidad de la mayoría de los tratamientos utilizados en las instituciones penitenciarias. En base al tiempo, paso a las recomendaciones. Por tanto, se solicita a este foro permanente recomiende al relator especial para las cuestiones indígenas visite oficialmente nuestro país, México, y emita una recomendación sobre el sistema penitenciario en el país donde dentro de la población privada de su libertad se encuentran hombres y mujeres indígenas, los cuales, como cualquier persona, tienen el derecho primordial que es su dignidad como seres humanos. Se exige, dos, Se exige justicia y esclarecimiento de la desaparición de las mujeres triquis Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, y de los asesinatos de las locutoras triquis Teresa Bautista Merino y Felicitas Martínez Sánchez. Que el Foro Permanente recomiende al Estado mexicano la contratación formal de traductores permanentes indígenas, previamente capacitados y parlantes de lenguas indígenas, que estén disponibles y sean efectivos durante todo el proceso legal. Cuarto, que el Foro Permanente revise...
Excuse me, can you please conclude? You are not asking questions to the Office of the...
Por favor, haga las preguntas para el Alto Comisionado y termine su declaración.
Muy bien. Solicitamos de manera respetuosa a este Foro Permanente revise las recomendaciones que nuestra organización, desde la instauración del foro, hemos estado haciendo por los pueblos indígenas, en especial el caso Cucapá en Baja California y el caso de los Yaquis en territorio. Gracias, señora presidenta.
Thank you very much.
Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia Rivera. Ahora, Lori Johnston tiene la palabra.
Thank you, Mr.
Gracias.
Care for our winds, waters, and lands.
Queremos proteger nuestras aguas, nuestras tierras, el aire. Preguntamos cómo lograr más investigadores de derechos humanos que se ocupen de las violaciones de derechos humanos, traductores, asesores, todo lo necesario para presentar una queja en la forma prescrita. ¿Cómo obtener esto en el foro internacional? En el futuro tal vez pueda haber un lugar dedicado para a esto. Pregunto si la oficina puede hacer un estudio sobre los derechos humanos de los indígenas y la falta de aplicación de los derechos para que se obtenga una convención y se castigue las violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas. ¿Cómo podemos colaborar con la oficina de ustedes para preparar un informe sobre lo siguiente? Las técnicas de los militares que se toman las tierras de los indígenas. Violencia contra los que ejercen la soberanía ambiental. Opresión de los pueblos no reconocidos o no representados. Crímenes de guerra contra los pueblos indígenas, incluidas las violaciones. Eso es todo. Gracias. ¿Es el procedimiento? Usted solo plantea las preguntas y si no pueden contestar de inmediato, se enviarán comunicaciones. Por último, Les Malecer, de la Fundación Vaira. Pues Naika Salmon. Gracias. Algunas de las preguntas ya han sido planteadas. Seré breve. Pregunto si los indígenas pueden ser nombrados para cargos elevados pertinentes en la oficina. Tal vez los indígenas deben ocupar algunos puestos disponibles en la oficina. Estos nombramientos deben hacerse fuera de las cuotas de las diferentes regiones en la ONU. ¿Por qué no es posible tener una estructura autónoma para los indígenas en vez de lo que hay ahora? ¿Qué puede hacerse para alentar a los órganos de los tratados a reconocer el derecho a libre determinación de los indígenas? Por último, si la oficina va a asignar recursos financieros para el establecimiento y mantenimiento de una oficina permanente para ayudar a los indígenas en Ginebra, sobre todo ahora que el Consejo se reúne 12 meses por año. Gracias. Por último, Naika Salmon, de Mon Unity League. Gracias. Soy de Birmania. La moción de...
We have to give the point.
Tenemos que escuchar una moción de orden para el gobierno de Myanmar.
The name of the country.
Nombre del país oficialmente en la ONU es Myanmar. No corresponde al reglamento, no está permitido no usar el nombre oficial del país. Por otra parte, la pregunta que va a formular el participante del Grupo MON debe ser pertinente para el tema del programa y no debe referirse específicamente al país. Se supone que el tema está relacionado con lo que se está discutiendo. Gracias. Sí. Por favor, sea pertinente y no diga Burma. Tiene la palabra. Gracias. Bueno, Myanmar, entonces no hay problema. En nuestro país, 40% de la población son indígenas. Estamos de acuerdo con que se diga Myanmar. En cuanto a los derechos humanos, hay dos problemas en Birmania. Uno se refiere a la situación democrática. Otra vez está diciendo Birmania. Perdón, disculpe, Myanmar. La democratización está estancada porque la señora San Suu Kyi está detenida. En segundo lugar, quiero referirme al derecho de la libre determinación de los pueblos indígenas en Myanmar. Un 40% de la población son indígenas, Mon, Thai, coreanos, Chan y muchos otros. Y no tienen derechos muchos de los pueblos indígenas o de la. El gobierno militar actual de Myanmar tiene una constitución que no garantiza los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, por favor, la interrumpe la presidenta y le dice que por favor formule la pregunta. Pregunto si el relator, un relator especial puede ir a Myanmar. Puede visitar cuando ha ido solo la ciudad y la prisión. No tiene mandato del gobierno para visitar la mayor parte de las regiones del país. Pido a la oficina del alto comisionado que indique si hay un mecanismo para que se aplique los principios de los derechos humanos en Birmania. En segundo lugar, quisiera que la oficina celebre consultas con el gobierno de Myanmar para establecer una oficina de protección de los derechos humanos en Myanmar, de ser posible. Necesitamos urgentemente la protección de la comunidad internacional. Gracias. ¿Un derecho de respuesta del gobierno de Myanmar? Sí, tiene la palabra. Brevemente, por favor, porque no tenemos mucho tiempo. Voy a ser muy breve, en primer lugar. El colega de Mon Unity League dijo que la constitución aprobada recientemente no protege los derechos de las poblaciones indígenas. Esto no corresponde a la realidad. Quisiera aclarar la discrepancia con la declaración de él. Ustedes saben, un 95% de los grupos indígenas, más de 100,000, han regresado a acuerdo de paz. La presidenta le interrumpe. Por favor, que nos no se puede filmar a las personas que están hablando a menos que él dé su permiso. Tenemos grupos separatistas. Un 5% de los grupos étnicos. La mayoría de los antiguos grupos de insurgentes ahora están colaborando con el gobierno y participan activamente en el proceso político nacional. Si el grupo Mon dice que los grupos indígenas no tienen derechos y que el gobierno abusa de los derechos de los grupos indígenas, entonces, ¿cómo es posible que los antiguos insurgentes indígenas, que eran más de 100,000 personas, pueden participar y colaborar con el gobierno actual? Si la acusación es correcta, ¿cómo es posible que estas personas ahora participen en el proceso político? Ese es mi derecho. Respuesta a la acusación del grupo separatista de Mon Unity League. Gracias. Ofrezco la palabra al experto para que responda. Y después de esto, pide a los miembros del foro que hagan las declaraciones finales. Puede hacer una pregunta, pero no va a tener tiempo para contestar. Ante todo, quiero darle las gracias por esta importante presentación. La información que hemos escuchado es muy importante. Pregunto si hay algo nuevo en relación con el presupuesto de la Oficina del Alto Comisionado y las asignaciones para los derechos humanos de los pueblos indígenas. Según el último examen, debe haber una mayor asignación para los pueblos indígenas. En cuanto a las becas, hay becas para las personas que hablan francés. No hay donaciones ni becas para los pueblos indígenas que hablan árabe. Esto es muy importante. En cuanto al examen periódico universal, hay un mecanismo de expertos, pero su papel es muy limitado en cuanto a presentar estudios. No debemos socavar el papel de este mecanismo de expertos en cuanto a el seguimiento de las violaciones. En los últimos días, como lo dijo el Caucus Amazic, hubo 10 personas detenidas porque fueron a un concierto y llevaron la bandera de su grupo. Es una bandera de paz. Hemos pedido la integración del grupo en la enmienda constitucional democrática. Por último, en el pasado había un consenso en cuanto a las minorías y los grupos indígenas. Luego hubo una división, se llamaron grupos minoritarios e indígenas. Mis colegas ya lo plantearon. Quisiéramos saber si existe un plan para establecer una dependencia dedicada a las cuestiones de los pueblos indígenas. Es necesario proteger las tierras y los recursos de los pueblos indígenas. Necesitamos que se asignen más recursos. Gracias.
Doy ahora la palabra. Tengo muchas preguntas y tengo más respuestas que tiempo para responderles. Yo sé que los colegas del PNUD recibieron hoy 50 preguntas por la mañana. Y a mí me preocupaba que no me hicieran tantas preguntas, pero veo que sí, que hay interés. trataré de abarcar el mayor número posible. Por supuesto, no puedo hacer comentarios sobre situaciones específicas de países. Esa no es ni mi función ni mi mandato. Pero trataré de abordar aquellos temas que tienen que ver con las situaciones que ustedes mencionaron. Empezamos con las instituciones nacionales de derechos humanos. Coincido plenamente que su papel es muy importante en cuanto a la aplicación de los derechos humanos en general y también los derechos de los pueblos indígenas. En la oficina tenemos una dependencia específica que tiene que ver con instituciones de derechos humanos y ahora analizo con ellos la posibilidad de tener más actividades o debates con instituciones de derechos humanos nacionales para ver cómo las cuestiones de los pueblos indígenas pueden ser atendidas por ellos de forma más consecuente. Ya sé que esto es así en varias instituciones, pero no necesariamente en todas. Eso tiene que ver con la presencia en el terreno de la oficina. Como mencionaron algunos de los oradores, no tenemos presencia en todos los países donde se producen violaciones de derechos humanos. No estamos presentes en todos los países del mundo. Nuestra presencia se limita a unos 50 países. Y no podremos abarcar a todos los países. No al menos en el futuro inmediato. Cuando no tenemos una presencia, es muy importante garantizar que trabajemos estrechamente con las instituciones nacionales que tienen un mandato de derechos humanos y que pueden utilizar los mecanismos y las normas establecidas por las Naciones Unidas para proteger los derechos humanos. Coincido, sí. Hay que intensificar la cooperación con instituciones nacionales de derechos humanos. En cuanto a la presencia sobre el terreno, se hizo un comentario sobre los puntos focales. En varios casos en América Latina, hay puntos focales para cuestiones indígenas. Trasladaré el mensaje a Ginebra, que se nos pidió que esta práctica se amplíe. En cuanto a los temas vinculados con una vivienda adecuada y la violación de los derechos a la vivienda, sin citar ejemplos específicos, solo quiero recalcar que es un tema en el que ha venido trabajando la oficina y ha llevado a cabo en asociación con Habitat en temas de vivienda. Y hay una guía de política sobre viviendas para los pueblos indígenas. Es un documento importante de referencia que hay que tener presente. Además de utilizar todos los mecanismos de derechos humanos que están disponibles. Quiero también hacer un comentario sobre las industrias de extracción y los señalamientos que se hicieron, sin entrar en situaciones específicas. Solo quiero recordar que tenemos un relator especial y que ese mecanismo debe atender estas acusaciones contra la industria de extracción. Todos coinciden que es un elemento clave para los pueblos indígenas. En la oficina del Alto Comisionado También hemos llevado a cabo actividades. Y el relator especial mencionó que esta era una prioridad en sus actividades. Esta es una preocupación que nos atañe a todos. Y debemos unir fuerzas para garantizar que siga siendo un tema de primera prioridad. En cuanto a los migrantes indígenas, hemos tenido algunas actividades en el pasado y en la oficina de la alta comisionada el tema de los migrantes recibe gran atención. Los pueblos indígenas también enfrentan este problema de otros migrantes, pero con otros agravantes. Debemos mantener esta óptica específica a la vista y garantizar que lo que hagamos para proteger los derechos de los migrantes tome también en cuenta las preocupaciones de los pueblos indígenas. Hay una convención sobre los derechos de los trabajadores migrantes . Es un tratado que no ha recibido una ratificación tan amplia como otros instrumentos de derechos humanos, pero es importante y puede ser útil. También se preguntó cómo aumentar las posibilidades de contratación para los pueblos indígenas en la oficina de la alta comisionada, y pienso que en Naciones Unidas en términos más generales. En la oficina tenemos algunos miembros del personal que son indígenas, pero indiscutiblemente es un tema que amerita la atención. Entiendo que uno de los procesos en curso es un estudio a realizar por la OIT sobre los obstáculos al empleo en Naciones Unidas que enfrentan los pueblos indígenas, y que precisará algunas de las cuestiones, y después tendremos que ver cómo eliminar estos obstáculos para que tengan mejores oportunidades de contratación. Este no es un problema que se puede arreglar en 24 horas. Tiene que ver con otros esfuerzos de fomento de la capacidad. Tenemos las normas de contratación, que son las que se aplican en todos los casos, y yo no estoy en condiciones de prometerles cambios. Pero sí es un tema que se está analizando. Y pienso que este estudio de la OIT puede ser una fuente importante para dar pasos adicionales en este sentido. Con gusto me gustaría que nos den más recursos, pero eso no está en mis manos. Y como todos ustedes saben, es difícil obtener recursos adicionales. Y los pueblos indígenas son un ámbito de actividad muy importante para la oficina, pero también hay otros temas muy importantes de derechos humanos que están pidiendo más recursos. Este es un reto que enfrenta la oficina. Espero que los temas indígenas sigan siendo más atendidos en la oficina. En cuanto a cómo se fijan las prioridades en la oficina, nos orientamos por el plan estratégico bienal. El actual es para 2008 y 2009. Y es un documento que también orienta las prioridades específicas de las distintas secciones. Y aquí verán distintas menciones a los temas de los pueblos indígenas y de promoción de la declaración. Y el tema de la cooperación entre organismos en el ámbito de los pueblos indígenas y la integración de los temas indígenas en el sistema de Naciones Unidas. Seguiremos haciéndolo, pero no somos nosotros solos, sino que lo haremos con los demás organismos. Y esperamos que se obtengan más resultados. Me disculpo ante aquellos cuyas preguntas no haya podido responder. Ya encontraré otra vía para darles respuesta. Queremos agradecer primero a los intérpretos por darnos una extensión de 10 minutos. A partir de ahora no hay más interpretación.
We don't have interpretations anymore, but I would like us to continue for a little while if any of the colleagues would like to say something, but the electricity will also go out in 5 minutes. So are my colleagues going to say something? Yes, Mr. Carson Smith, please. Yeah.
Well, if I should evaluate this dialogue in depth, I'll say it has been a success for two reasons. It has been really a dialogue with questions and answers, and it has been so many problems that have been answered in depth. So I should think that our chair should bring express a profound thank to the representatives of the Office of the High Commissioner from the members of the forum.
Yes, thank you very much. Indeed, I think this has been a very fruitful dialogue, and we really think that with us doing this, we can really do it more through the years. And I really would like to thank Auntie Kirby being on his own. You know, the other agencies, we had several people, but we had also Melanie Clerk was also here helping him. But he indeed has tried his best. So. Yeah. And I thank all the colleagues for all the questions that they have raised, that they have developed, and all the indigenous participants as well as the governments have also raised the questions. Let me now make an announcement before we leave. All the members of the forum, you know, Monday is a holiday, so there's no official session, but the members of the forum are going to meet from 10 to 6, I'm afraid. So we are going to meet in DC2 in room 19. No, we have to, 19th floor, DC2, and we have to be there at 10 o'clock because we have to look at all the recommendations.
It's 10 to 4.
10 to 4. Oh, it's 10 to 4. Okay, so let me wish all the participants a happy weekend and a long weekend at that. And we will see you again on Tuesday where we will continue this dialogue. Thank you very much, and this meeting is adjourned. Thank you.